Bueno, yo les digo algo que me molesta mucho en los juegos.
Ustedes.
Sí. Algo que me molesta mucho en los juegos.
Bienvenidos al episodio número 68 del podcast de La Mesa. Disgustos con juegos y sus diseños. Yo soy Santiago.
Yo soy Alejo.
Y yo soy Andrés, ¿qué tal?
¿Cómo vamos?
Muy, muy, muy bien.
Hacía ratico no nos veíamos, es porque teníamos un trauma, ¿cierto?
¿Cuál trauma?
Estábamos intentando
no perdernos,
recuperar la locura.
Recuperar el del terror que fue. No, tranquilo.
No, estábamos viendo el otro año la propuesta esta de hacer un LARP real de perdernos en una finca.
Con un demonio real.
Exacto.
Esa es la idea.
Esa fue una propuesta de Mari.
Yo sigo insistiendo en que, o sea, tenemos que hacer un... Tiene que haber un especial de La Mesa de Halloween en el que de verdad nos sentemos a jugar.
En vivo.
La tabla Ouija o alguno de estos juegos, ¿cierto? Pues, o sea,
nuestros oyentes.
Porque hablamos y hablamos un montón de estas pendejadas, pero a ver, pues, ¿cierto? Como
exacto,
que,
entonces nuestros oyentes.
Que tienen, le echen a chi, entonces, cuando
sí,
va a jugar.
Sí.
Tienen un año para recomendarnos algún tipo de ritual o cosa que ustedes de pronto sepan que funciona.
De pronto La Mesa del Terror 5 puede ser.
Real.
Más bien como transmitida en vivo por YouTube y puede ser como el primer evento paranormal en el mundo que quede pues así,
sí,
¿cierto?
En
como
el cual,
grabado,
en el cual mueren los que estaban transmitiendo. Todos, sí.
Por supuesto.
Sería una manera bonita de terminar el podcast.
Sí, destrozado por un demonio que nosotros mismos invocamos.
Y que nosotros mismos creamos, sí.
Perfecto.
Si vieran que ese día no puedo venir. O sea, me acaba de llegar un mensaje.
Tengo pico, sí, y placa.
Exacto.
Nah. No quiero almorzar donde la abuela.
Se le murió el gato a mi tía tercera.
Muy, sí, esos gatos, ajá, ponen problemas.
Sí,
a mí
sí,
me,
sí,
ha pasado también.
Y en esa misma ola,
pues, el gato del carro
positiva que estamos llevando hoy,
ajá,
les podemos contar de que el día de hoy vamos a hablar, ¿cómo así, Santi? ¿Qué disgustos con juegos y sus diseños?
Sí.
¿Eso qué significa?
Ustedes han visto cuando lo contrario es que a uno le guste algo.
No conozco muy bien ese concepto, pero creo que lo leí en alguna parte.
Es como cuando uno no le gusta.
O sea, vamos a hablar de juegos que no nos gustan.
Y de eso, pues digamos que como hemos hecho en otros episodios, no solamente es como vamos, como que explicamos muy bien cuál es el tema, sino que cada quien lo interpretó un poquito, ¿cierto?
Sí.
Entonces es abierto como a juegos que no nos gustan, con diseños puntuales en los juegos que no nos gustan,
sí,
como ciertas dinámicas que se den, de pronto componentes, no sé cada quien qué cosas trajo a la mesa, pero vamos a hablar de cosas que no nos gustan en los juegos como tal. Cierto.
Y nos vamos a saltar todo este aspecto de los juegos que la gente sabe que no nos gustan, pues, porque a mí siempre que alguien que escucha el podcast me ve y me dice, es que, ay, los voy a invitar a jugar Monopoly, har, 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 es el chistazo.
¿Por cuántas horas te ríes después de
no,
eso?
No, yo quedo todo el día riéndome.
Vieron que Monopoly se gozó a sí mismo y sacó una versión que se llama, es que Monopoly, the longest game ever o algo así. The longest version ever.
No me
así.
Sorprende.
Sí, no lo va a jugar.
Pues, pero cada quien.
Pero no nos vamos a basar en eso, ¿cierto? No,
sí, que la idea...
No nos gusta jugar ajedrez, o no nos gusta jugar parqués.
A mí no me gusta jugar ajedrez.
No le gusta jugar ajedrez, eso ya lo sabemos, no nos gusta, no. Vamos
es a... más, ajedrez está sobrevalorado. Fight me.
Ok.
Ah, no, perdón, era esto.
vamos bien.
Pero nos vamos a basar más como en juegos que... O sea, juegos no tradicionales, ajá, juegos de los que hablaríamos en
hobby.
La mesa, del hobby, uh-huh, y que no nos gustan, a veces... ejemplos específicos o a veces cosas en juegos o mecánicas o situaciones, diseños o tipos de situaciones en los juegos que no nos gustan y eso nos hace rechazar cierto tipo de juegos o ciertos juegos hechos por cierta editorial, por cierto diseñador, etc.
Sí, ahora puede que, digamos, en esos casos aplique también a estos juegos tradicionales, ¿cierto?
Ajá.
Porque si hay un aspecto en juegos de hobby que no nos gustan y resulta que ese también pasa en tradicionales, pues al que le,
sí,
caiga,
claro,
el guante, que haga limonada.
Sí, claro. Yo, por ejemplo, una de las cosas que dije aplica a varios de esos juegos.
Sí, les propongo. Mi propuesta es, nosotros, cada uno hizo, yo creo que una lista de cosas.
Sí.
Podemos ir rotando. Uh-huh. Cada quien dice como su componente y ahí vamos conversando.
¿Qué es esto? The Dice Tower.
Oh, no.
¿Te has visto demasiado Dice Tower últimamente?
Sí, la verdad es que sí. Pero es que, la verdad, me gusta mucho The Dice
Tower. Eres como...
Pucha, cuando se acabe, cuando Tom Basel deje de hacer programas, es como, me voy a aburrir mucho porque yo me la paso viendo todo lo que ese señor hace.
Te imagino como cuando Homero se queda despierto toda la noche. Sí. ¿Qué era lo que estaba haciendo? En Los Simpsons, no me acuerdo. Que hay un meme que siempre es como, Homero, estuviste toda la noche viendo Dice Tower y Andy diría como, top 10 de juegos con más ladrillos.
Sí, exacto.
Yo les admito, ya que estamos hablando de disgustos, que a mí no me gustan Los Simpsons. No, no, no sé, o sea, es como... Esa parte de mi cerebro nunca se desarrolló. O sea, me parece bien, entiendo lo que han traído a la cultura popular y todo, pero no me he visto todos los Simpsons. No me gustan casi.
How dare you. No, mentiras, yo me vi los Simpsons hasta la temporada por ahí 13. Hasta la temporada 13 fue, a mí me parece muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Pues de ahí en adelante no, pues la verdad no sé si es bueno o no, porque pues los dejé de ver. Entonces pues en este momento ya hay más contenido de los Simpsons que no me he visto que lo que sí me vi. Entonces, pues creo que ahí hay, ¿cierto? Uh-huh. Ahí hay algo...
A mí me parece como la serie perfecta para no pensar, aunque es profunda. Pues
uy,
como
a mí me parece... A mí antes
uno
me
puede verla como quiere.
Demasiado.
Es que es eso, uno verá cómo la ve. Si uno quiere ponerla a hacer ruido y mientras tanto estar haciendo alguna cosa, se puede.
Para mí es que como crecimos con eso, pues como que yo crecí sin pararle bolas como al mensaje que había más allá de los Simpsons. Y ya después cuando uno, pues a través de memes o de análisis, pues, de ensayos o cosas, pues, que uno va leyendo, que mucha, mucha, mucha gente se apoya en los Simpsons para, pues, como para apoyar sus argumentos. Uno dice como, ay, hijo de madre, sí, estos manes estaban, hubo un punto muy crítico ahí cuando estaban escribiendo muy teso, sobre todo en la época en la que Conan O'Brien era uno de los escritores y pues eso salieron... Cosas maravillosas, pero I digress, lo
ahí
siento.
Están.
Excelente, Alejo. Esa fue la de Alejo.
De nada.
Que no le gustan los juegos, los Simpsons.
Entonces, ¿no te gusta el Monopolio de los Simpsons, por ejemplo?
No. No me gusta el Monopolio de los Simpsons. ¿Quién quieren que empiece? ¿Quieren que les diga yo mi primera?
Dale,
o
de una.
Bueno, entonces, de pronto esto tiene que ver con los Simpsons. Una de las cosas que no me gustan los juegos de mesa, no me gustan los juegos que se usan para promocionar una IP. O sea, ¿por qué? Porque en su gran mayoría, por lo regular, se contratan como estudios muy grandes que hacen juegos tradicionales y les dicen, bueno, necesito que saquen este juego de la nueva película que va a salir de Buffy, la Casa de Vampiros. Y se convierte simplemente en un roll and move con los personajes de Buffy, la Casa de Vampiros, ¿sí me entiendes? Pero muchas veces no se hace como esa investigación en lo que es un juego de mesa, el hecho de que un juego de mesa no simplemente es un lugar donde ponemos los rostros de esos personajes o pegamos una IP e inmediatamente va a funcionar. Eso por un lado, o cuando se toma un juego ya existente y se le pega esa IP en él, como el uno de Marvel Comics o el Monopolio de Game of Thrones o ese tipo de cosas. Entonces, no me gusta cuando los juegos funcionan como ese vehículo publicitario para algo que en este momento es novedoso. Me parece que la mayoría de los juegos no me resultan gustando.
Pero entonces más cuando no es que no te guste que se use para eso, sino que no te gusta cuando para promocionarlo hacen un diseño perezoso.
Sí, exacto, porque por lo regular, en muchos casos, mira que cuando sale el juego de mesa, por ejemplo Star Wars, que es una empresa, pues es una compañía que empuja tan fuerte las ventas en juguetes, juguetería y todo ese tipo de cosas, cuando sale una película de Star Wars, salen juegos de mesa o de cartas coleccionables o cosas de Star Wars, pero a pesar de que soy un fan de Star Wars, resulta que uno mira esos juegos y como juegos, por lo regular son muy malos. Son muy mal hechos, porque el propósito no era tanto entregarte un buen juego, sino convertirse en una pieza más de algo que se vende para promocionar en esa IP. Entonces me parece muy maluco cuando los juegos tienen ese elemento.
Yo lo veo, o sea, estoy de acuerdo, me parecen horribles, pero tristemente económicamente tiene sentido.
Sí, claro.
Cierto, porque más, yo creo que por lo menos en diseño de juegos no se ve usar una IP reconocida, no se ve como una pieza publicitaria, sino como asegurar ventas. O sea, ajá, no es que yo con el monopolio de la última película de Disney esté promocionando la película, sino que me pego al éxito de la película para vender monopolios y para ganar regalías Disney por ese lado. Entonces es como casi que asegurar ventas reciclando un juego que no iba a vender. Entonces, por decir algo, monopolio ya saturó el mercado, ya todo el mundo tiene monopolio, pero si sale un monopolio especial de algo que me encante, digamos... o a Luigi en todas las casillas, que nota, pues necesito ese monopolio.
Además que cuando en el caso específico de Monopolio, por ejemplo, que Monopolio saca, no sé cuántas versiones, 20 versiones al año, sacará en todos los países del mundo, pues, ¿cierto? O sea, con el caso específico de Monopolio, ya hay grupo de entusiastas únicamente de Monopolio, ¿sí me uh-huh. entiendes? Gente que colecciona todas, o sea, no para jugarlos, ni para, sí. ¿cierto? Solamente para coleccionarlos, ¿cierto?
Pero, por ejemplo, ese aspecto de eso no me molesta tanto.
Y hay gente que, por ejemplo, de Star Wars, sí. ¿cierto? Coleccionan todo el merchandising que salga de Star Wars, sin importar lo que sea. Si es una lonchera, es una lonchera. Si es un vaso, es un vaso. Si es un juego de mesa, bueno, es bueno. Si no, va para la colección, ¿sí uh-huh. me entiendes?
Sí, ese aspecto tal vez no me molesta tanto por lo mismo que estás diciendo. Si yo me compro un Monopolio de Star Wars, yo sé qué juegos voy a comprar. Yo sé que el juego es Monopolio, ya lo entiendo. Sé en qué me estoy metiendo. Y muchas veces es por el aspecto coleccionable de que listo, uh-huh. es de Star Wars. Pero pasa muchas veces que cuando algo se está volviendo muy famoso o cuando está de moda, se le sacan esos intentos de que el juego de mesa de...
Sí, sí.
¿Sí me entendés? De League of Legends. Sí. Y no estoy hablando de Mechs and Minions.
O sea, lo que yo estoy diciendo no va en contra de uh-huh. tu disgusto, ¿cierto? Sí. Porque es más, iría a favor de o estaría como en paralelo porque claramente son públicos distintos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces... sacan ese juego que es muy malo, el parqués de Star Wars, para que los coleccionistas de Star Wars lo compren y se aseguren ventas, como dice Santi, uh-huh. pero para uno, viéndolo desde la óptica, desde la perspectiva de los juegos de mesa, eso lo que hace es, ¿cómo se dice? Ralentizar o idiotizar un poco el hobby y el mercado, sí. sobre todo.
Sí, claro.
Pero, y hablando de eso, pues, de mercado, pues, también una empresa de esas, normalmente, a ver, en estos casos especialmente, son dos empresas grandes, una es la dueña de la propiedad intelectual y la otra es la dueña del juego, ajá. digamos Hasbro y Disney, ¿cierto? Sí. Y lo que hacen es, ¿cuál es la forma más rápida de hacer plata con estas dos cosas? Porque no tienen ni que hacer un rediseño fuerte del juego.
Sí.
Porque suele ser pues lo que uno puede llamar un reskin, pues como que le cambian la temática por encima y le ponen dos reglitas extra y todo bien, ya lo logramos. Uh-huh. Entonces sale muy barato. Entonces casi que todas las ventas de eso van a producir mucho más que si sí. se hiciera el otro caso de uso de propiedades intelectuales, que es un diseño ya concienzudo, temático, moderno.
Por eso yo rescato tanto el trabajo que está haciendo, que hacen los que hacen Funkoverse.
Ajá.
¿Cómo es que se llama esa empresa?
Funko Games.
Okay. Exacto. Algo así. Que ellos están cogiendo un montón de IPs y, o sea, su objetivo fue como llegar a un punto medio entre estas dos cosas que estamos diciendo, sí. ¿cierto? Como usar IPs para asegurar ventas, pero por lo menos tener unos juegos. No son los mejores juegos del mundo y no son los juegos que se van a volver pues el nuevo Catán, pero son juegos que le apuntan a un mercado masivo y son interesantes, sí. ¿cierto? Si bien no son los mejores juegos, en casi todos los juegos que yo he jugado de Funko Games hay algo interesante, pues sí, cierto, claro. Uno dice, hey, uh-huh. estos manes por lo menos no es un reskin o pusieron al diseñador de juguetes a que diseñe un juego, ¿cierto? Que es muy diferente diseñar un juguete a diseñar un juego. Que eso pasa mucho con Hasbro, por ejemplo.
Sí, claro.
Entonces uno dice, aquí sí le pensaron un tris como aquí hay gamers, pues hay sí, board claro. gamers detrás de esto. Entonces yo le rescato mucho pues a...
Sí, porque mira que lo que hizo Funko Games es que crearon un sistema. Y es un sistema que permite que todas estas piezas encajen en él de una manera divertida y que está ahí. Y otra cosa que hizo
Funko... Pero no solo con Funko Universe.
Sí, no, a lo que me refiero con eso es que cuando digo el sistema, iba a decir también que, por ejemplo, ellos tienen como toda una cultura alrededor de los Funkos que hacen que se cree como un montón de gente que sigue los Funkos como tal. O sea, ellos tienen un día a la semana donde hay lanzamientos, hay figuras limitadas, hay figuras que tienen eso. O sea, para un coleccionista es valioso, ¿sí me entiendes? Entonces ya se creó como una cultura alrededor de eso, que no es solamente las IP, sino que, o sea, esos muñequitos como tal.
Sí, pero mira, sí, te entiendo, pero a lo que yo iba y a lo que le apuntaba era, por ejemplo, a juegos como Jaws, uh-huh. o como Horrified.
Sí.
O el de Disney, ¿cómo es que se llama?
O Villainous, uh-huh. ¿cierto? Y han estado sacando un montón de Disney, un montón más de Disney.
Ah, es que hicieron pues como una alianza con Disney.
Pues, y brutal, no, pues o sea, maravillosa. Hecha. Y si son malos juegos y no sé qué, si en este momento están usando esa palanca para poder subir, pues para poder tener un músculo financiero interesante, para después proponernos juegos súper buenos, bienvenido sea, pues sí. O sea, maravilloso, ¿cierto?
Sí, porque todo el trabajo que ellos han hecho con esos juegos ha sido muy bueno, son juegos muy bien hechos.
Sí.
Listo. Bueno,
esa es la mía más o menos.
Andy, ¿qué no te gusta?
Pues a mí hay muchas cosas que no me gustan, pero principalmente lo... Hay muchas cosas en los diferentes juegos que no me gustan, pero casi todas son, yo las puedo pasar. Lo que no me gusta es cuando un juego me promete algo y no delivers, y no cumple.
No cumple.
¿Cierto? Cuando un juego se pinta como una cosa y termina siendo otra cosa. ¿Cierto? A mí me gusta más un juego como Castillos de Borgoña, uh-huh, en el que el juego no te promete nada, ¿cierto? Mm. Pero cumple o la entrega es muy, muy superior a lo que la carátula te vendió, uh-huh, o lo que lees, ¿cierto? Uh-huh. Cuando uno lee, no, es que estamos construyendo castillos en la región de Borgoña, de Francia, y uno, ya estoy dormido, ¿cierto? Pero sí, cuando lo juego es como, parce, esto es mil veces mejor que, sí, claro, que cualquier Funko Game, uh-huh, ¿cierto? Sin por eso decir que Funko Game es malo. Pero, por ejemplo, ahorita iba en mi colección y recuerdo el juego City Council, ¿cierto? Uh-huh. Que lo compré porque era para mí lo que yo siempre me había imaginado es un juego, como uno, y eres miembro del consejo de la ciudad, entonces tú vas a hacer propuestas de proyectos que se van a construir y no sé cuántas. Y a mí de las temáticas que más me gustan es City Building. Y me lo compré solo como por esa promesa y qué decepción tan grande. Pues la verdad, pues no, nadie juega ese juego. Qué cosa tan mala. Entonces, cuando hay una promesa que no es cumplida, ya sea a través de eso o a través de las...
¿Y qué fue lo que no te gustó? O sea, ¿sentiste que no eras... O sea, ese rol que te decían que ibas a ejecutar en realidad...
No se hace nada y no se siente y no tiene nada interesante, pues. O muchas veces también cuando uno ve una carátula súper interesante, ¿cierto? Que esto pasa mucho con los juegos de Fantasy Flight Games, por ejemplo, ¿cierto? Que traen unos ilustradores y hacen unas cosas, sí, maravillosas. Y pasa mucho en este momento en Kickstarter que utilizan el arte para inflar el juego.
Como las carátulas de los juegos de Nintendo.
Como las carátulas de los juegos de Nintendo.
Que era así la ilustración y luego era un cuadrito.
Un píxel. Pero ahí se lo paso, pues, porque la tecnología sí, no te exacto, dejaba, ¿cierto? Pero en este momento, pues, es que en los juegos no dependemos de la tecnología. Dependemos, pues, ¿cómo así? No tenés, o sea, habiendo, por eso me pego del ejemplo de Castillos de Borgoña, uh-huh, habiendo juegos como Castillos de Borgoña que me prometen prácticamente nada y me entregan un montón.
Sí, porque pues vos no tenés, vos no, buena.
O sea, fácilmente Castillos de Borgoña podrían hacerle un pump up al arte, que lo intentaron hacer con la versión de lujo, pero pues la volvieron a cagar, pero bueno. Ese es otro tema. Pero podrían hacer una... O sea, Fantasy Flight podría hacer una versión y estaría a la par el arte que le ponga Fantasy Flight
a la experiencia.
Mira qué es lo que hace Fantasy Flight con las reediciones que está sacando o que estuvo sacando ya no de los juegos de Knizia, ¿cierto? Que sacó la versión de Tigris y Éufrates, pero remasterizada. Y entonces con unas piezas mucho más tesas, con un arte... entre comillas, más bonito, porque a mí el arte el que yo tengo de Mayfair Games me parece muy bello, pero pues como más actualizado, ¿cierto? Uh-huh. Y ese arte promete algo que luego el gameplay lo entrega, ¿cierto? Entonces, eso se puede hacer, pero cuando es al revés, ahí sí, esos desinfles ya me sacan y suele pasar que para mí casas productoras empiezan a perder
prestigio,
casas productoras o diseñadores o canales de distribución como Kickstarter empiezan a perder prestigio porque pues me quedo sin, o sea, pierdo la confianza, ¿cierto?
Ajá, entiendo.
Bueno, a mí, por ejemplo, este lo he mencionado muchas veces.
Sí.
Este es un clásico. Y el juego que pongo de ejemplo, que no lo jugamos hace 10 millones de años, es Scoville.
Ah, Scoville.
Santi
siempre mi corazón.
Santi le da duro a Scoville.
No, pues no es tanto. Scoville, es como me sentí jugando Scoville.
Ajá.
yo me sentí trabajando. O sea, era como de esos juegos que es análisis, parálisis, pero no solo es análisis, parálisis, como de, ah, bueno, ¿será que hago esto, muevo esto y gano esta cosa? O voy y activo esta cosa y después de pronto Andy hace esto. No, era como, tengo que hacer operaciones de matrices en mi cabeza. Y no, pues, o sea, en general, los juegos que me hacen sentir que estoy trabajando, que tengo que hacer, o sea, no está mal uno tener que hacer operaciones matemáticas, pero llega un punto que es como, parce, pues sáqueme una hoja de Excel.
Pero a mí, sí, te entiendo.
Y es más, o sea, no es el hecho de que tenga matemática detrás, porque en sí, yo creo que todos los juegos, incluso los que son netamente sociales, uno les puede meter matemática detrás. Pero es el hecho de que esté en un punto que uno puede hacer los cálculos, pero son cálculos malucos de hacer, pero uno sabe que uno los puede hacer. Entonces casi que ese fue el punto que decidí, no vuelvo a calcular nada. Y ese tipo de juegos son los juegos que yo juego como a lo que sea. Como no voy a calcular nada y voy a jugar con lo que me dice mi molleja.
Pero es que creo que ese es el propósito de...
Sí, es como una manera de acercarse al juego diferente, ¿no?
Sí.
Pero me obligó a hacer eso. O sea, es como si me parece un error de diseño. O sea, me parece que si el juego le da a uno la posibilidad de uno sentir que lo puede resolver, ya es un error.
Pero es un error de diseño porque... O sea, pero entonces, pues porque tú tienes una formación en matemáticas muy fuerte. Yo nunca sentí eso de Scoville. No. Yo sabía, o sea, yo entiendo que el juego, lo que tú dices, hay unos cálculos que uno puede hacer, porque entiendo que el juego, entre comillas, se puede resolver. Pues,
o sea, como si optimizar tus movimientos.
Si uno hace unos cálculos, como dices, Santi, de matrices en la cabeza, ¿cierto? Pero a mí, cuando yo lo he jugado, ni se me ocurre pasar, pues, ¿cierto? Y entonces... Creo que al jugador promedio tampoco se le ocurre que esos cálculos existen. Claro, esos cálculos existen para alguien que estudió ingeniería matemática o superior, ¿cierto?
Pero digo como en general, o sea, estoy dando ese ejemplo, sí, pero sí, hay otros juegos, estoy seguro que también se les ocurrirá, juegos donde uno se queda pensando porque uno está haciendo cálculos en el juego.
A mí me ha pasado.
Y para de disfrutar el juego porque se pone a calcular el juego.
A mí me ha pasado eso. Me ha pasado con juegos como pesados que tienen minijuegos en ellos. Y siempre cuando veo como una... Que es muy claro para mí que hay una manera de optimizar, uh-huh, teniendo en cuenta no solo mi movimiento, sino los que hay antes y después de mí. Me pasa eso, que es estresante, porque entonces ahí tienes que tomar como una decisión, como cómo voy a jugar. O sea, voy a jugar a tratar de ganar con solo eso en mente, o voy a jugar a experimentar otros aspectos del juego que son divertidos. ¿Sí, uh-huh, me entiendes? Entonces, son dos formas de jugar y dependiendo de cómo te sentás en ese momento.
Sí, entiendo. Básicamente por eso es que a mí no me gusta ajedrez. Uh-huh. Porque ajedrez se supone, pues, los que saben, sí, hay que jugar como 3 o 4 turnos por adelantado, ¿cierto? Como que uno se debe adelantar 3 o 4 turnos. Pues como, no sé, eso es lo que he leído por ahí. Es como... Pereza. Pues, o sea, eso a mí no me gusta.
A mi colegio entró hace poco un profesor nuevo, que es un profesor de educación física, pero es un man que juega ajedrez muy, muy, muy bien. Uh-huh. Es un fan.
¿Se acuerdan en educación física cuando era como fútbol o ajedrez? Él solo pone ajedrez o ajedrez. No,
él es muy bueno en el ajedrez, pues, y lee mucho ajedrez. Constantemente está leyendo. Entonces, cuando yo vi que él leía eso, pues me puse a conversar y me ha estado mostrando cosas y me ha estado como enseñando a entender ciertas cosas. Cuando tengo tiempo siempre lo busco y él me muestra como ejercicios para hacer y todo. Y me he dado cuenta más de eso que dice, o sea, mucho más arraigado a lo que dice Andy. O sea, hay maneras súper, súper exactas de jugarlo y hay mucha optimización. Uh-huh. Tanto que uno puede estudiar jugadas y estudiar juegos que ya se jugaron hace 30, 40 años. Uh-huh. El hecho de que eso se pueda hacer habla mucho de ese aspecto.
Sí, aunque creo que eso mismo se podría decir de cualquier juego. Sí. Si cualquier juego lo jugamos durante cientos de años, como ha pasado con ajedrez, vamos a llegar a ese punto. ¿Sí me entendés? En este momento hay hilos enteros en foros en línea sobre análisis de juegos de Tigris y Éufrates, ¿cierto? Uh-huh. Y movidas de apertura en Tigris y Éufrates y no sé qué, ¿cierto?
Y en Catán. Pues es que en Catán, por ejemplo, yo he visto que hay un montón de técnicas de ubicación inicial de tus ciudades para jugar demás. O sea,
¿cierto? Sí. Entonces, esos análisis Entonces, ahí no sé cómo leerlo, ¿sí me entiendes? Porque es que, uh-huh. porque a la vez, cuando pienso en listas de Excel, pienso en Arkwright, por ejemplo, sí. que es un juego Arkwright, que me siento me haciendo eso. Excel, uh-huh. pero lo disfruto un montón.
Yo creo que es porque, digamos, en mi caso en Arkwright, uno sabe que uno no va a calcular todo eso. Entonces uno no tiene como ese dilema de ¿será que juego mi mejor juego posible y me okay. meto con toda a voy a intentar ganar esto? Uh-huh. O digo no, voy a pasar bueno y ya. En Arkwright es como no hay forma que yo calcule todas estas cosas. Entonces uno más fácil llega pues como a unos intercambios entre esas dos, pues como un punto medio o simplemente a decir, como saben qué, pues me voy con mi instinto y cosas por el estilo. Y también lo que estaban discutiendo como en todos estos temas como de estrategia que se puede desarrollar alrededor de ciertos juegos, tiene mucho que ver como con qué tipo de habilidad usa el juego. Sí. Entonces estos suelen ser juegos que son de habilidad, mucho más de habilidad estratégica, obviamente hay excepciones, por ejemplo Catán pues va a tener unos puntos que sí, pero tiene mucho azar. Son juegos que suelen tener menos azar o no tienen. Uh-huh. Son juegos que de pronto tienen temas de información oculta, pero hay mucha información pública también. Entonces uno puede entrar a hacer cálculos, ¿cierto? Creo que eso es un tipo de diversión. O sea, hay gente sí, que exacto. disfruta eso. Uh-huh. Yo no disfruto eso, okay. ¿cierto? Para mí se siente como trabajar.
Listo, y hablando pues de puntos muy, muy personales, de algo que no nos gusta pues en un juego, yo tengo uno que de pronto, que soy casi
pues
seguro
para mí
que
todo
ustedes...
lo que yo hice es muy personal, sí, pues.
Pero uno que yo sé que tal vez no estén muy de acuerdo y es que, como ustedes ya saben, yo no soy como un gran fan de los juegos de conflicto directo, en donde es muy obvio que hay un conflicto, ya sea que es un juego de solo dos jugadores, esos casi nunca me gustan. O los juegos donde uno literalmente se tiene que enfrentar de manera muy directa a la otra persona y eliminarlo, hacerle daño, exprimirlo y sacarlo del juego. ¿Qué me pasa? Me pasa que muchas veces esos juegos rompen con esa fantasía del momento lúdico que yo tanto disfruto. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso digo que es muy personal. A mí me encantan los juegos de mesa porque me parecen un lugar de socialización muy chévere. Muchas veces... si no estás jugando con las personas correctas o lo que sea, muchas veces un juego tiene una tendencia a que se puede sentir como ataques personales o directos uh-huh. a la persona, y eso pasa mucho.
Pero es por eso se puede explicar un poco psicológicamente con un término que se lo he leído mucho a Jeff Engelstein, pero pues esto se estudia mucho en psicología y es la aversión a la pérdida, uh-huh. ¿cierto? Para uno ganar algo, o sea, perder X se siente peor que ganar X. Uh-huh. O sea, X puede ser dinero, puede ser cubos en un juego, puede ser pues en un juego área, ¿cierto? Si estamos sí. jugando en un juego de área control. Perder un territorio en Risk, por ejemplo, se siente mucho peor que ganar un territorio. Uh-huh. Aunque sea el mismo territorio. Entonces, a lo que voy es... cuando esos juegos de confrontación directa también lo ponen a uno, o a mí también en ese caso, porque ahí entra mi empatía. Y a decir, o sea, si yo le estoy haciendo esta cagada a esta persona se está sintiendo mal. Sí. Porque yo entiendo muy bien, porque yo me siento también mal cuando yo pierdo cosas.
Sí.
Entonces yo entiendo muy bien, yo entiendo muy bien que si esa persona la está pasando mal o está sintiendo algo pelle, es Ajá. muy maluco, ¿cierto?
Sí, claro.
Entonces, te entiendo y es, o sea, lo comparto, yo también. Y Jeff Engelstein dice que por eso... el auge de los juegos tipo euro, en los que nadie, o sea, en los que los juegos cada vez siempre todo el mundo está es como acumulando o creciendo, ¿cierto?
Sí.
Y ya el juego se trata es de ver quién crece más, Ajá. ¿cierto? Pero eso diferencia un poco los tipo europeos a los no europeos, que es yo no voy a crecer a ¿cómo se dice? A costa
tuya.
A costa tuya, ¿cierto? Yo voy a crecer es en mis medidas.
Sí, basado en mi propio trabajo, mis propias buenas decisiones que me hacen ganar antes que vos.
Sí. Ahora, hay muchos de esos juegos que sí tienen confrontación, pero por lo menos lo llamamos confrontación indirecta, ¿cierto? Uh-huh. Que es como, bueno, te quité el espacio del trabajador donde vos lo ibas a poner. Ay, pues sorry, pues porque sí. yo también lo necesito, ¿cierto? A diferencia de esos juegos que a veces como esas mecánicas de take that, de uh-huh. te quito tus recursos, sí. y es como...
Sin embargo, hay una excepción muy interesante que me ha pasado y es, por ejemplo, El Principito. El Principito es un juego que obviamente el tema es muy light, uno ve al principito, ah, qué lindo, pero cuando jugás vos te das cuenta que en el principito hay unos movimientos de los turnos muy interesantes en los cuales literalmente, o sea, le estás tirando duro a X persona en este turno y estás creando un némesis para el turno que sigue porque ya esa persona sabe que por culpa tuya le tocó aceptar una carta, una loseta que no quería. Pero lo gracioso es que a pesar de que el principito siempre es así, yo juego el principito con gente que lleva mucho tiempo jugando, con jugadores nuevos, y siempre esa confrontación y ese ataque directo siempre es gracioso y siempre es divertido y lo sabe manejar de una manera muy light. Tal vez porque el juego es corto.
Eso creo que tiene que ver. Pues ¿cierto? Como que si es un juego muy largo y vos me interactuás contra mí de alguna forma, ¿cierto? Y esa interacción yo sé que me afectó bastante. Sí. Yo sé que estoy... O sea, es como perder todo ese tiempo, exacto, que invertí al juego. Entonces, los juegos más cortos que tienen confrontación directa, normalmente uno no los siente tan fuertes. Uh-huh. Lo otro es cuando es claro por qué hiciste esa acción. Entonces, en el principito, yo creo, pues hay otros ejemplos. Es como, pues obviamente esa era la mejor jugada que ibas a hacer. Pues es como sí, vos sí ganabas más, afectabas más a otro jugador, ese jugador iba ganando, sí, ¿cierto? Mientras que en otros, cuando de pronto hay como más incertidumbre, más información oculta, cuando me haces algo, yo siento que me lo estás haciendo a mí y no a mi estado en el juego.
Exacto. Eso como Game of veces. Thrones, sí, como este, ¿cómo se llamaba? Red Sun, el que era unos
Rising Sun,
que eran como esos ejércitos así con los monstruos y sí, todo. Ajá. En ese juego era muy claro eso, como, hey, pero ¿por qué te estás viniendo por mi ejército sabiendo que? Y eso pasa mucho.
Sí. Y a mí, digamos, ese es el punto que no me gusta, porque a mí cuando es bien hecha, me gusta la confrontación directa. Sí. Y hay ciertos grupos de personas que eso es bacano y me gusta tener juegos en mi colección que tienen componentes de confrontación directa. Pero hay otros que los he jugado y es como lo que vos decís, me siento asqueroso. Pues sí, me siento mal cuando sí, me hacen cosas, me siento mal haciéndole cosas, yo me he sentido a los otros. Mal,
sí. Yo, por ejemplo, en juegos de confrontación, por ejemplo, Rising Sun es muy buen ejemplo. El juego, o sea, ese juego está muy bien diseñado. O sea, Eric Lang es un genio y ese juego es una obra de arte. Pero lo que me hace sentir ese juego, o sea, ese es uno de esos juegos que yo solamente jugaría con ustedes. Pues, o con sí, gente que yo conozca muy
sí,
bien.
Sí, mucha confianza.
Yo ese juego no lo quiero jugar con alguien que no conozca porque me hace sentir unas cosas que lo siento demasiado personal. Y sí, yo no sé, de pronto, sí, eso es un error mío y un defecto mío, ¿cierto? Que me tomo ese juego demasiado personal. Y es como, yo sé que no debería, y yo sé que no debería, pero lo siento. Yo lo siento, eso es lo que yo siento cuando juego ese juego. Entonces, no puedo... sí, ese solamente acepto jugarlo con gente que yo le tenga mucha confianza. Mm. Que yo pueda de verdad separar el juego del jugador, ¿cierto? Y decir como, no, esto es... Porque además de todo, pues uno de jugar mucho con... Por ejemplo, yo de jugar con ustedes, uno ya va aprendiendo cómo, qué tipo de jugador es cada uno, ¿cierto? Qué tipo de jugador soy yo, qué tipo de jugador es Santi, qué tipo de jugador es Alejo, qué tipo de jugador es Mari. Y uno empieza a entender muchas de las cosas y de pronto a decir, ah, bueno, no, esto no es personal. Lo que pasa es que
así es Santi, así es Alejo,
así es Mari, así soy yo, etcétera, etcétera. Mientras que con alguien desconocido en una tarde de juegos que me fui para un café de juegos de mesa y llegó ahí alguien, me dijo, ay, juguemos Rising Sun. No, más bien juguemos un euro, juguemos algo más.
Sí, de pronto una persona que no coges, vos sentís que la está cogiendo contra vos, o de pronto alguien nuevo siente que vos se la montaste y que fue que exacto, le caíste mal y por eso no querés que esté ahí, ya se va a sentir incómodo. Ah, bueno, juguemos otro juego. Ah, no, yo ya me tengo que ir. Ajá. Y puedes generar ese tipo de situación.
Así como ese juego, ¿cómo es que se llama?
Necesito más información.
Intrigue. Yo ese nunca lo he jugado, pues sí, siempre me han dicho eso.
Ese juego, yo digo, hay que jugarlo solo para ver cuál es el juego más pesado en ese sentido que hay.
Sí, o sea, desde que los conozco me han hablado de
eso. O sea, y ese juego está diseñado para hacer sentir eso y por lo tanto yo ese juego no lo voy a jugar con gente que no conozca. Sí. Nunca.
Digamos, también creo que va por ese lado de lo que hemos estado hablando, como que hay juegos que incentivan a que esas interacciones directas con otros jugadores sean como para bajar al jugador que está ganando, sí, ¿cierto? Como que el primero y el segundo interactúan mucho entre ellos porque el uno quiere pasarse al otro, no sé qué. A mí eso me parece como que uno lo entiende, pero me parece más fuerte cuando el juego lo que hace, y no tengo en este momento ningún ejemplo puntual, el juego lo que hace es, vos tenés que crecer y es más fácil crecer a costa de los que van peor.
Sí.
Ah, ¿cierto? Okay. Porque entonces ahí es como al caído caerle.
Game of Thrones hace eso. que sí. Uno puede estripar
Munchkin
completamente.
Munchkin hace mucho
ejército,
eso.
Munchkin lo hace, sí. Sí. Sí, entonces, sí. Andy, ¿eso se podría considerar entonces que es un juego que te promete diversión y momentos felices con tus amigos, pero lo que te entrega es puñales para que se los entierren en las espaldas?
¿Cuál Rising Sun?
No, juegos en general que hacen esto.
No, no necesariamente.
La, porque, la promesa, por ejemplo, no está siendo cumplida.
No, Intrigue desde, o sea, desde que uno ve la carátula y uno ve el arte, y el arte es gente como metiendo cizaña, y ahí dice un juego de apuñalar por la espalda. Pues la promesa ahí está.
Ah, bueno.
Y la cumple. La cumple. Sí.
Ahora, que no nos guste esa promesa.
Exacto, ya es otra cosa distinta.
Ya es diferente.
Bueno, y por ahí, como por los lados de simplemente no me gusta porque no me gusta. Pues no, sí, no hay razón, ¿cierto? Para mí, yo ya, la verdad, ya tengo paciencia nula para la explotación de los temas. Uh-huh. Pues para temas ya sobreexplotados. Por ejemplo, ya no quiero más juegos de Cthulhu. Ya, no más. No Alejo. Más. Alejo, lo siento.
No, es que...
Pero no más juegos de Cthulhu.
Yo no puedo alegarte eso porque yo entiendo de dónde viene, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y yo ya, incluso yo que soy fan de esas cosas, me pongo... Cuando veo cosas así me doy cuenta que solo me interesa el arte de esos juegos.
¿Quién sabe? O sea, si alguien conoce algún juego de Cthulhu, que me digan... No, o sea, lo tenés que jugar. Porque si a mí me dicen, cierto, no. Este juego es de Cthulhu, pero termina siendo como Castles of Burgundy, ¿cierto? Como sí. Que la promesa es distinta, pues... Háganmelo saber, pero yo ya...
Hay juegos de Cthulhu buenos, porque hay.
No, pero ya no, pues... Pero los hubo, pues... Exacto. No hay, los hubo, ¿cierto?
Los hubo, exacto.
Entonces yo ya, o sea, Cthulhu descartado. Uh-huh. Zombies, o sea, yo ya no puedo con otros zombies, ¿sabes? No puedo con más zombies, no puedo con más... Muy chévere, ¿cómo es? Dead of Winter.
Sí, uh-huh. Dead of Winter.
Muy chévere, Dead of Winter, pero no más, pues... Y no lo quiero volver a jugar, la verdad. Es como, no puedo más con ese tema. Ya no quiero más dragones, no quiero más orcos, no quiero más... Cierto, muy chévere y todo, pero no
ya,
más.
Ya, te cansaste.
A mí por ese lado, por ejemplo, estoy de acuerdo con ciertos temas, pero si me dicen, este juego es completamente diferente a todo lo que se ha hecho con ese tema, me interesaría.
Yo leería probarlo. Al respecto, uh-huh. A ver de qué
pero
es.
Entonces por eso, ahí sí me gusta como que le peguen otro tema. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, Love Letter, ¿cierto? Uh-huh. Que el tema con básico zombies. Es... Bleh. No, si le pegan zombies, pero si le pegan Adventure Time, es como, hey, qué chévere. Y puede que es el mismo juego. Puede sí. Que lo único que cambie es el arte, pero mejora la experiencia.
Sí.
Estás cayendo en la primera que dijimos.
¿Cuál?
El mismo juego con otra propiedad intelectual.
Ah, sí, por eso yo dije que a mí no me, sí, sí. No me parece.
Pero el love letter de Adventure Time es muy chévere. No, o sea, yo lo tengo. Y la implementación es muy bacana, pues porque en Adventure Time hay una princesa y hay cosas de los personajes que se usan que es bacano, es muy bonito, pues tiene uh-huh. Unas cositas, es muy chévere.
Sí. Yo se los juro que es, o sea, con el boom de juegos que tenemos en este momento, siento que ojalá los y las diseñadoras puedan empezar a inspirarse de otra cosa, pues y de cosas más, uh-huh. O sea, no nos tenemos que ir, o sea, qué bueno un juego sobre... cortinas, pues sobre poner cortinas en apartamentos.
Cortinas hidropónicas.
Sí, cortinas hidropónicas. Es más, qué bueno juego de lechugas hidropónicas. No conozco el primer juego de lechugas hidropónicas. Bueno, el de Reichholz, pero más o menos. Pero como que, pues sí, ya no más. Yo sí, ahí sí qué pena, juzgo el libro por su portada. Uh-huh. Y si a mí me ponen a Cthulhu en la portada... ya ni siquiera veo el review.
Lo escucharon acá en la mesa. Andrés odia a Cthulhu y quiere que todo lo de Cthulhu sea cancelado, igual que sus fans. Lo escucharon acá.
Sí, pues yo ahí lo que dije ahorita, como que sí, hay temas que están quemados, pero si hay algo como que le dé la vuelta al tema o haga algo súper interesante, me interesaría bastante. Pues, por ejemplo, en Zombies... Normal, que lo normal de los zombies es somos un montón de gente sobreviviendo un apocalipsis zombie donde hay zombies o qué miedo. Si uno fuera como, no sé, juguemos un juego donde estamos intentando llenar el mundo de zombies porque somos Umbrella y nosotros somos los malos ya y los zombies existir. Se mueven, no. Me parece más interesante. O sea, hay formas de pensar cómo darle un poquito la vuelta y ahí sí, es donde digo vez, como te escucho.
Pero a la vez hay, o sea, esos temas también, el tema de los zombies, por ejemplo, tiene cansancio. Entonces, cuando sí, vos decís, exacto. Cuando vos decís, ¿por qué no un juego en el que somos Umbrella y estamos intentando llenar el mundo de zombies? Ya ese tema también se siente cansado. Por ejemplo, ese puede ser un juego como viral, uh-huh. ¿Cierto? Que es un juego en el que yo soy una enfermedad y estoy intentando o sea, irme por todo el cuerpo humano. Uh-huh. O un juego como Plague Inc., en el que no soy los humanos peleando contra un virus, sino que soy el virus intentando irme por todo el... ¿Cierto? Entonces es... En el fondo es lo mismo, es revertir como el papel que estás jugando en el juego, ¿cierto? Dejar de ser el bueno y empezar a ser el malo, entre comillas, ¿cierto? Pero también se puede, pero también mirarlo desde otra perspectiva, sí, temática.
No, no estoy diciendo que esa sea la solución, ah, ¿cierto? Sí, sí. Estoy diciendo como de pronto en el género hay cosas que no se han explorado que hagan juegos interesantes y que uno le vuelva a interesar, sí, el género.
Sí.
Por ejemplo, para mí está en el tema... que me parece muy difícil de atrapar. Yo no he encontrado el primer juego de mesa de Cthulhu que me haga sentir miniatura y como que no puedo con el horror cósmico que estoy sintiendo.
Claro que sí, los rituales.
Pues no eran de Cthulhu.
Pues, no eran, pero podríamos decir.
Podríamos quedarnos como siempre, pues si son o no juegos de mesa.
Si al final dijimos, le ponemos punto Cthulhu, al final.
Sí.
Pero ahí queda. Eso sería algo más interesante. Pues, o sea, como que creo que puede haber cosas que aún se pueden dar. En este momento están quemadísimos. No cierro la puerta a que se dé algo interesante con esos temas. Pero definitivamente otro juego de miniaturas de Cthulhu, de zombies o de fantasía, no me importa para nada. Las mismas cosas con lo mismo, no gracias. Uh-huh. Ah, le cambiaste dos mecánicas, tampoco. Ahora los zombies son amarillos. Estoy interesado.
Y pensá, Santi, que aunque sea innovador y aunque cumpla con esa expectativa de la que nos estás hablando, ya es una batalla como cuesta arriba. Porque tenés primero que convencer, o sea, primero, denme la oportunidad que estés de zombies, pero es diferente. Entonces, como que, bueno.
Pero a la vez, ¿sí a la vez caemos en lo del principio, que es, estos son temas que, uh-huh, ¿por qué están cansados? Porque aseguran ventas.
¿Venden? Sí, exacto. ¿Entendés? Hay una saturación.
Porque la gente sigue queriendo juegos, pues porque la gente sigue diciendo zombies, o sea, es como a mí no me gusta la pizza hawaiana, pero porque no me gusta la pizza hawaiana. Pero hay un montón de gente que no le gusta la pizza hawaiana porque en internet es cool que no que te guste la pizza hawaiana, ¿cierto? Entonces lo mismo. Hay mucha gente que le gustan los juegos de zombies porque encuentra que hay mucha gente que le gustan los juegos de zombies. Uh-huh. Entonces como hay cierta, no sé cómo llamarlo, pero como hay como cierta inercia en esos
hay fandoms en esos, también
es que, uh-huh, los fandoms alimentan una inercia que también puede ser peligrosa y que va en detrimento del hobby,
me parece. Cuando vos sacas por ejemplo un nuevo juego de mesa con Cthulhu en él, ya estás asegurando que hay un montón de personas solo porque Cthulhu está en el que al menos lo van a leer.
Y te estás ahorrando la plata de propiedad intelectual.
Exacto.
Y el cerebro también.
Ahí está también. Entonces, no, yo sí creo en la saturación de algo. Porque mira, yo creo que yo soy el más fan de los superhéroes en el grupo. Ajá. Yo no me aguanto más películas de superhéroes. Ajá. Yo no me he visto Black Widow todavía. Yo no me he visto a Suicide Squad todavía. Y Eternal salió y qué bacano y todo, pero todavía no me la he visto, ¿sí me entendés? Entonces, yo antes, durante todos los años, desde que salió Iron Man 1, siempre fui al estreno de medianoche de todas las películas de Marvel, con la excepción de Black Widow. No hubo, pues, o sí hubo, no sé, no, ya no estoy enterado, porque incluso yo ya me cansé, ¿sí me entendés? Que eso, entonces, mira, eso pasa.
Eso satura uh-huh,
hay
horrible.
Una saturación.
Pero uno no entiende, pues, porque... Muchísima gente que yo conozco, muchísima gente que yo conozco que le gusta y que son muy fans de los superhéroes dicen lo mismo. Uh-huh. Pero aún así sigue, ¿sí me entiendes? Aún así la inercia está ahí.
Ah, claro, y la gente se lo van a seguir viendo.
Y la gente, y entonces ya es como una obligación, ¿cierto? Como que salió una película de Marvel. Ya, o sea, ya me vi 17 películas de Marvel, ya toca. Tengo que seguir viendo.
Sí, ahí, por ejemplo, va a salir Spider-Man el próximo mes y va a romper récords en taquilla, te lo aseguro. Claro. ¿Sí me entiendes? Pero qué cansancio.
O sea, siente uno que está en una maratón.
Sí, sí.
Y es como, hey, ya no más. Sí. También hace parte de que uno como fan o como consumidor de juegos de mesa, pues se ponga también las pilas y defina y diga, yo ya no voy a comprar más esto, pues yo ya no voy a apoyar con, uh-huh, mi dinero, no voy a seguirle dando apoyo, más apoyo a esto que no me gusta, ¿cierto?
Sí.
Bueno, siguiendo con este tema que ya hemos tocado un montón, el de propiedades intelectuales. Yo tengo uno por acá que hemos estado jugando últimamente, que es The Lord of the Rings Journeys in Middle-earth. Y es justo con algo puntual que nos pasó la semana pasada, pues esta semana.
Y cuénteme, me interesa porque yo soy un gran fan de Tolkien y ese juego no lo he jugado.
De ese vendrá, ya vendrá sí. Jugando en la mesa, sí. De ese, lo que pasa es que sí. Todavía estamos en la mitad de la campaña.
Sí.
A ver, este juego es como de estos estilo Dungeon Crawler, pues como... somos un grupo de aventureros sí. Que tienen misiones, cada misión nos dicen qué hay que hacer, salen monstruos, peleamos con los monstruos,
¿y tu personaje interactuamos va creciendo?
Con cositas. Tu personaje no va creciendo como en stats, en características, sino que le mejora el equipo mejoras, uno tiene como un naipecito pues de cartas que es como lo que tanto las cartas que tú puedes usar para habilidades como las que usas para resolver como la parte aleatoria, el conflicto en el juego, para ver cómo sí. Te fue.
No hay dados, sino que sacas cartas.
Sí, okay. Las cartas tienen unos simbolitos pues, que te dicen si es bien o es mal cuando sale. Y el juego es apoyado por un app, ¿cierto? Entonces, parte de la gracia es que el app te dice cada vez como, mira, esto pasó, saca estos monstruos, cuando uno le pega un monstruo lo ponen en el app, te dice el daño, cómo se hace, todo, sí. No hay que llevar la cuenta de nada. Eso me parece muy cómodo para ese estilo de juego, sí. O sea, completamente cómodo, pero lo que pasó, y puede ser, o sea, el ejemplo que voy a dar es un problema para mí, un poco de El Señor de los Anillos en general como propiedad intelectual.
¿Qué?
Tiene problemas, Alejo.
Perdón.
Pero es personal, pues.
Perdón.
Pero hay un problema de fondo que no me gusta en los juegos. Entonces, lo que pasó era como que nos dieron una solución, había como un espectro ahí, y era como, quieren pelear apoyando al espectro que se ve malvado, tiene una aura malvada, habla malvado, todo se pone malvado a su alrededor, o quieren atacarlo porque es malvado. Y era como, el juego, aunque te da las opciones, es claro qué es sí, lo sí, que va a pasar, como, qué es lo que quiere sí, como que hagas.
No choice.
Ajá. Entonces es como, yo lo sentí como el juego me estaba forzando
atacar
a algo.
Un tumulario.
Porque es temático El Señor de los Anillos. O sea, para mí El Señor de los Anillos es una propiedad intelectual de blancos y negros.
Exactamente.
Sí, pero... Pero es que puede ser de blancos y negros, pero el juego no tiene que guiarme por la nariz cogiéndome como, venga para acá, que esto es lo que hay que hacer. O sea, si me describen de otra forma las cosas, es que literalmente usaron para describir al man el adjetivo malvado. O sea, ni siquiera es como, no, se pone todo frío a su alrededor, se expresan las cosas, es como, es malvado.
Esta discusión, pues tuvimos un poco de esta discusión cuando estuvimos en la partida. Para mí... me pareció supremamente temático, porque es que Tolkien y el Señor de los Anillos es blanco y negro. Ahí no
está con nosotros o en nuestra contra.
Exacto, y es, estamos los buenos contra los malos, ¿cierto? Y el Señor Oscuro se levanta en el este, ¿cierto? Y es el Señor Oscuro, pues, o sea, es como, es muy...
cool. Oh.
Es muy claro... O sea, en El Señor de los Anillos nunca hay ambigüedades.
No, para nada.
Tipo George R. R. Martin, ¿cierto? No hay... A mí nunca me queda... A mí siempre me queda claro quién es el bueno y con quién me debo ir, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cierto? Cuando estoy leyendo algo del Señor de los Anillos o de Tolkien.
Sí, o sea, desde el Hobbit que no les quiere prestar el burrito, el pony, desde ahí, o sea, él era un Hobbit malo, ¿sí me entiendes? Y le pasan cosas malas por eso.
Bueno, todo, entonces
o sea,
ahí yo digo...
Pero mi disgusto no es ese.
Ok.
Mi disgusto, y por eso lo dije desde el principio.
Ajá.
Mi disgusto es cuando un juego te guía por la nariz a la decisión que el juego quiere que tomes.
Sí, sí.
Y ahí me siento rebelde y digo, ¿sabes qué juego? Así yo pierda, voy a hacer lo contrario de lo que me quieres que yo haga porque no me parece un buen diseño de juego.
Sí, sí, porque te da una opción que en realidad no es una opción. Es como, pues, haga esto si quiere, pues, pero los bobos hacen eso. Lo que se debería hacer es esto.
Ajá, sí. Es como, no, mira, tenés 5 acciones en tu turno, solo una es buena.
Solo una,
sí, entonces, entiendo. Ahí me parece, eso no me gusta en juegos y en diseño de juegos en general. Lo sentí un poco con cómo presentaron esa decisión en el juego. O sea, no estoy diciendo que debería ser de escalas de grises y una cosa como más amorfa, donde yo no sepa quién es bueno y quién es malo. Me pareció es que si el juego quería que hiciéramos eso, pues entonces ¿para qué nos presenta la decisión?
Para eso simplemente decirles, ustedes encuentran ese espectro malvado y se dedican a luchar contra él. Empieza la pelea.
Pues sí, puede ser eso.
Que no tengan la opción de no pelear porque en realidad eso no te lleva a ningún lugar.
Hay otras formas de hacerlo.
¿Entiendes? No sé, o sea, estoy en de acuerdo y en desacuerdo. estoy de acuerdo que no, o sea, es muy maluco cuando me dan opciones que son estúpidas.
Sí, o que no tienen un, o sea, que por ahí no se puede seguir una lógica, o sea, como una lógica de acciones y sucesos.
Sí, estoy intentando ver si logro traer algún juego o algún ejemplo acá, pero estoy en desacuerdo que El Señor de los Anillos, Journeys Through Middle Earth, lo ha hecho.
A mí me parece que ahí lo hizo. Porque para mí no. Para mí fue un momento donde el juego intentó ser gris, porque el juego intentó vendernos como equipo que había cosas buenas en ayudar a este espectro, donde nos dejaron súper claro que era malvado y no había cosas buenas con ayudarlo. Entonces como que sentí una contradicción temática en el juego, que el juego intentaba ponerle como esos grises y es como, ah, pero es que mira, de pronto esto, pero también era como, claramente no, ¿cierto? Entonces como que intentó ponerle grises a una cosa que no tenía grises. O sea, no digo que se tiró el juego para nada, pero sino un punto puntual que para mí me desconectó.
Ok, a mí no, porque igual siento que tomamos esa decisión y pudimos haber, o sea, lo pudimos haber logrado. La cosa es que perdimos, ¿cierto? Tomamos esa decisión y perdimos. Entonces, a mí, se siente como que nos fuimos en contra de la decisión correcta, la que era la decisión correcta, y por eso perdimos. Pero la verdad, pudimos haber ganado. O sea, teníamos oportunidad de ganar.
Yo creo.
Entonces, no me parece que la decisión haya sido tan.
Pero
yo. Insignificante.
Pero yo creo que si hubiéramos ganado, igual hubiera salido mal. O sea, narrativamente yo quedé con esa sensación. O sea, todo el tiempo yo sabía que estábamos haciendo lo que el juego no quería que hiciéramos. Y yo estaba, sino que pues tristemente no ganamos como para ver eso. Yo que en parte quería comprobar que eso era lo que pasaba. Yo tenía la intuición que si ganábamos iba a salir mal y era como, jaja, me ayudaron, estúpidos. Y es como, pues, se notaba que iba hacia allá la cosa.
Sí, que el juego los guiaba.
No sé por qué no ganamos. Pero digamos que ese es como mi disgusto. Pues no es. Ese es un ejemplo puntual porque lo pensé ahí, pero es más como cuando el juego te presenta decisiones que no existen o hay claramente un camino correcto y ese es un error en diseño de decisiones pues en los juegos
sí,
de mesa.
Sí, como falsas posibilidades. Pues en juegos en general. Sí, entiendo.
Sí, bueno, yo sigo pensando que ese ejemplo no. O sea. Si es un mal diseño esa, pues que me presenten decisiones que no tienen sentido versus decisiones que sí tienen sentido, ¿cierto? Una cosa es que me pongan a decidir el color del pelo, de los ojos y de la barba de mi personaje. Las tres decisiones son insignificantes, pero igual las tres son insignificantes. A que me digan, ¿querés hacer esto que es insignificante o esto que sí va a tener repercusión sobre el juego, ¿cierto? En este caso no siento que fue eso. Estoy intentando como traer, pero no se me ocurre. Pero
yo no estaba intentando, sí.
No, pero algún juego que te presente varias decisiones, varias cosas, como que te dé opciones y haya una que es claramente
que eso,
mejor
que yo he visto todas. Que eso sucede mucho en los juegos cooperativos que son mal diseñados.
Sí.
Que pasa que el alfa líder es la persona que por lo regular identifica esta es la mejor opción y es claro y es notable. Entonces, a pesar de que sea tu turno, Andrés, pues todos sabemos que tenés que hacer es esto. ¿Por qué vas a vender los bananos si sabes que lo que tenés que hacer en ese momento es recoger lechugas? Es lo que ayudaría al grupo. Entonces, pues puedes decir, pero pues es mi decisión, yo quiero hacer esto. Pero en realidad no tenés ninguna razón para hacer el otro. Correcto. Porque no tienes una misión secreta, no tenés, o sea... Entonces me parece que eso sí se ve mucho en los juegos cooperativos mal diseñados. La existencia de opciones que en realidad no son opciones. Y eso me parece súper peche en el diseño de los juegos de mesa.
Sí, pero a la vez hay, o sea... El círculo mágico, ¿cierto? Cuando uno entra a jugar un juego cooperativo, uno entra a jugar un juego cooperativo. Pues si me entendés, yo no entro a jugar competitivamente en un juego cooperativo. ¿Cierto? Entonces, yo no entro a poner problema, a ser egoísta en un juego. Yo no entro a jugar egoísticamente o no sé cómo se dice.
Con egoísmo, no sé.
Con egoísmo.
Sí.
En Pandemic. Porque sí, yo sé que vamos a perder.
Yo te entiendo perfectamente que tiene que haber un mindset o un estado mental en dirección a lo que es mejor para el grupo. A lo que me refiero con eso es que si, por ejemplo, Andy, digamos que yo soy un mal jugador, ¿sí me entiendes? Yo soy una persona que simplemente tomo ese rol del alfa líder sin que nadie me lo pide. Te digo, bueno, Andy, entonces ya sabes que esto... Vos puedes llegar al punto en el que te aburrís y decís como, no, pues entonces... vos estás jugando y nosotros estamos moviendo las fichas, ¿no? Yo quiero hacer esto. Solo por el hecho
pero
de
entonces,
que, ¿sí me
más
entiendes?
Bien, pero listo. Pero, entonces ahí ya vamos, es más bien como a ética y moral.
Sí.
A la hora de ser un jugador, ¿cierto? Y de participar, sí, de un juego. De entrar a ese círculo mágico. Yo ahí preferiría decir más bien como, hey, yo ya no quiero jugar. Pues yo no empiezo a jugar para perder. Yo más bien digo, hey, yo no quiero jugar porque pues yo no estoy jugando.
Pero a mí me parece, no, tenés toda la razón, pero me parece que hay juegos que, en los que muchas veces sucede que es tan claro el ritmo que deben seguir las cosas, que no existe ninguna razón lógica por la cual vos harías algo distinto. Lo que digo que es un juego mal diseñado es como el Monopolio. Lo que yo pienso que Monopolio simplemente es un algoritmo súper sencillo de jugar.
Exactamente,
Monopolio. Tiras el dado, caes acá, si no lo tienes lo compras, si le perteneces a la persona pagas y sigues
en
jugando.
En Monopolio no hay nada que pensar, o sea, si yo caigo y tengo la plata para comprarlo, lo compro, si no, no, pues y ya, y sigo derecho.
No, es que no hay nada que jugar, en el juego no hay nada que... Ahí no hay juego.
Por eso,
para mí.
Técnicamente está ese tema de las subastas y todo esto. Que pues, no lo he jugado así, pues, porque...
Y no lo quiero jugar, y no quiero jugarlo, pues, pero como jugamos Monopolio tradicionalmente, ¿cierto? Sí. Sin esas subastas.
El voz a voz.
Sí.
Entonces, a lo que yo voy es que ahí ya nos estamos metiendo, para mí, es con cómo se es un buen jugador o se deja de ser un buen jugador.
Sí.
Desde el punto de vista, pues, del ser humano como jugador, no,
sí,
no como alguien que está ahí teniendo entidad sobre los activos del juego.
Ajá.
Igual, digamos por ese mismo lado, y volviendo a Journeys in Middle Earth, me parece muy bacano. En el juego, en los escenarios, hay objetos con los que uno puede interactuar. Uno en un turno tiene dos acciones y uno se gasta la acción interactuando. Y hay unas interacciones que uno dice como, ja, así como cuando uno se cree detective y es como, ah, por supuesto, pusieron esto porque esto va a ser importante. Y uno bota ahí el turno yendo a ese lugar, interactuando y dándose cuenta que acariciar el gato claramente no te iba a dar nada.
Ajá.
Esas me gustan mucho. Ajá. Porque son una pérdida de tiempo. Era medio obvio que era una pérdida de tiempo, pero uno mismo es el que se convence que de pronto ahí va a haber algo importante.
Sí. Uno se monta una película en la cabeza.
Y muchas veces, digamos, en el diseño del juego, que después hablaremos más, me gusta que si uno hace eso demasiado, pierde el escenario,
ajá,
¿cierto? Porque se distrae haciendo cosas que no debería estar haciendo. Ese me parece una forma como más sutil de poner cosas que claramente son malas, que no deberías hacer, pero como yo como jugador no tengo la información suficiente para saber y yo como jugador pues psicológicamente me enredo, entonces termino haciéndolas igual y no me siento mal cuando las saco, ¿cierto? Creo que ese podría ser de pronto un contraste ahí, que es como, pues sí, la decisión está, lo hago o no lo hago, pero hay una incertidumbre en si ese hacerlo o no hacerlo, qué repercusiones tiene o qué quiere el juego que yo haga. Entonces yo tengo un poquito más como de agencia en qué decido. Me parece como un contraste ahí de pronto con lo que hemos estado hablando.
Bueno, yo les digo algo que me molesta mucho en los juegos.
Ustedes.
Algo que me molesta mucho en los juegos. No, esta es buena y tiene que ver con mi gran predilección y lo mucho que a mí me atraen las narrativas en los juegos y las historias. Yo odio cuando un juego tiene un lore,
un loro.
No, es como diríamos lore en español.
Sí, una historia.
Cuando el juego tiene una historia o un trasfondo que fuerzan en el jugador, pero es irrelevante a la experiencia. Eso me choca mucho.
Sí.
¿Qué me refiero con eso? Pues, ¿cómo lo explico mejor? En el juego somos unos hechiceros legendarios que han construido el mundo de Runaterra y por siglos hemos estado luchando entre nosotros para traer balance a los elementos.
Ponle más nombres inventados.
Runaterra no es inventado.
Pero totalmente.
Pues sí, es inventado.
Y resulta que entonces el jugador es azul, es el jugador que comanda las fuerzas del viento y los elementos del agua, el rojo es esto. Y yo te cuento toda una historia y al final el juego simplemente es un tic-tac-toe, ¿sí me entiendes?
O un piedra, papel o tijera.
Piedra, papel, tijera, o sea, rellenar como estas tres líneas, el primero que lo haga. Entonces, que el juego es completamente abstracto a esa historia, lo cual, listo, o sea, es tu juego y todo, pero me molesta mucho porque entonces estás haciéndole una falta, o sea, le estás haciendo como un irrespeto a tu propia historia que escribiste porque no es importante para el juego. Nadie la va a leer, a nadie la va a importar y me choca mucho eso cuando un juego lo tiene porque me parece un desperdicio de historia y al mismo tiempo me parece que también es un desperdicio de lo que es un juego abstracto. Hay juegos abstractos muy buenos.
Sí. yo allá voy, pues.
Y eso son dos cosas distintas. Eso me choca mucho en un juego y me desencanta totalmente.
Para mí eso hace parte de la promesa y, sí, y la y el definitivamente. Y la entrega, ¿cierto? Uh-huh. Como me prometen algo y me entregan un tricky, un 3 en línea. O...
Y no quiere decir que, o sea, un 3 en línea, un tricky puede tener una historia, ¿cierto? Pero entonces que sea consecuente con lo que es ese 3 en línea y ese tricky.
Yo aprovecho ahí para meter algo que tenía en mi lista, pero creo que es que estaba relacionado de una vez a Carlos, que yo había puesto en general escape rooms. Como ajá, que todavía no he jugado un escape room que yo diga, wow, escape room. O sea, es entretenido, uno pasa bueno esa hora que se demora, toda la cosa. Sí. Pero siento que un escape room es como 7 formas diferentes de abrir un candado.
Sí.
Y te dicen, no, entonces, claro, estás en el mundo de Runeterra, entonces resulta que cada uno de ustedes es parte de uno de los elementos y hay un cataclismo que tienen que evitar. Tienen 60 minutos para lograrlo. Habrán 7 candados. Pues como que la historia está pegada como con mocos.
Eso pasa. Yo no conozco muchos escape rooms. Solamente he ido al que fui con ustedes, que era como escapando, que era una cosa medieval.
Exacto. Escapando pues, una cosa medieval.
Exacto. El hecho de que ni siquiera, no me acuerdo, porque yo sé que hay escape rooms de terror y con zombies. No sé si al cambiar temática se vuelve más interesante. Pues ha sido que 2 o 3 veces.
3 veces, sí.
Y que diferentes temáticas se sienten distintas.
Sí, la verdad. Pero la verdad yo creo que es porque los escape rooms no es para todo el mundo, uh-huh, ¿cierto? Porque suelen... A ver, cada juego o cada manera, modalidad de juego requiere una... Como que los jugadores se involucren de una manera distinta. Uh-huh. Por eso no es lo mismo jugar el juego de mesa de Calabozos y Dragones a jugar el juego de rol de Calabozos y Dragones, ¿cierto? Son dos experiencias muy distintas.
Sí.
Y como jugadores entramos e interactuamos y nos involucramos de maneras muy distintas. Yo no he jugado LARPing, por ejemplo. Yo no he hecho LARPing, pues Live Action Role Playing Game. Pero estoy seguro que es muy distinto la experiencia de LARPing a estar sentados jugando Calabozos y Dragones con las hojitas y los lápices, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, siento yo que hay que, o sea, en los escape rooms, Santi tiene razón, hay que hacer una abstracción o hay que hacer un ejercicio mucho más poderoso como de entrar al círculo mágico o hay que ayudarle más al círculo mágico. Ajá. Pero para mí es simplemente, o sea, para mí eso no es que esté mal hecho, sino que la única manera que yo veo como de que no requiera eso es como ir a un escape room en Disney o en Universal. ¿Sí me entiendes? Como que requiere unos recursos tan impresionantes que serían unas experiencias que solamente están disponibles en lugares demasiado específicos y muy difíciles de acceder.
Sí.
Mientras que para yo poder acceder a esas experiencias en mi ciudad... Yo tengo que hacer ciertas concesiones, ¿cierto? Y decir, ya le voy a... Como cuando hablábamos de los juegos de ahorita de Nintendo, ¿cierto? Que la tecnología no da para llegar hasta... Pues que la carátula me prometía una cosa y cuando jugaba el juego era un pixel y que yo decía, pues ahí la verdad, yo lo excuso porque la tecnología no estaba... O sea, la tecnología solamente permitía hasta ahí. Entonces, ahí era... Por eso se decía, pues que en esos juegos... No, lo importante era que qué tanto el jugador pues ayudaba con su imaginación al juego, ¿cierto? Cuando se jugaba E.T. o cuando se jugaba pues todos estos juegos clásicos de pre-Nintendo, ¿cierto?
Atari
y Commodore y todo esto. Uh-huh. Sabiendo que incluso en Nintendo había muchos de estos juegos que también había que ayudarle pues con la imaginación. Entonces me imagino algo así, como es como pedirle al Atari que me entregue un juego de Play 4.
Sí. Pero te pongo otro ejemplo. Yo tengo mucha curiosidad, no he jugado Exit o ¿cómo es que se llama el otro?
Unlock.
Sí. Ajá. Nunca lo he jugado. Algo así. He leído y he visto reviews donde dicen que son mejores que la mayoría de escape rooms. Uh-huh. En cuanto a la experiencia de un escape room. Entonces, si ese es el caso, pues entonces hay un problema en el diseño de los escape rooms, porque si un juego de mesa en una caja me da una mejor experiencia de escapar de un cuarto que escapar de un cuarto, creo que hay formas de hacer mejor el escapar de un cuarto. Por ejemplo, uno que jugamos era si no estoy mal, éramos como unos ladrones que se quedaron encerrados en una bóveda que estaban robando. Ajá. Y había que salir de la bóveda.
Sí.
Pero muchas de las actividades era como, en ninguna bóveda del mundo esto funcionaría de esta forma. O sea, como que siento que, incluso dejándolo así, como estamos encerrados en un cuarto y tenemos que salir, podemos hacer temáticos ese cuarto y que las actividades que nos lleven de cada uno, de un puzzle a otro, las pistas, los acertijos, tengan más sentido en la temática que nos están vendiendo de ese cuarto. Porque muchas veces es como, claro, tienes que abrir, este candado se abre con 6 letras y resulta que las letras son las letras que están subrayadas en un póster y son las únicas que están subrayadas. Pues como algo así. Y es como, pues, esto no, para mí eso me saca de la inmersión. O sea, me podrían haber dado de otra forma esa pista para que tuviera sentido. O no he ido, sé que hay otros que, por ejemplo, es temática como egipcia. Uh-huh. Me imagino que lo que uno podría hacer es como somos exploradores, llegamos a una tumba, la tumba se cerró, tenemos que salir de la tumba porque se está llenando
ese
de arena.
Ese fue uno en el que yo estuve. Sí.
O cualquier cosa, y que las actividades que te pongan a hacer tengan sentido en el contexto temático que te están diciendo de una tumba que se está llenando de arena. O sea, no estoy pidiendo que me pongan cosas electrónicas, animatrónicas, todo eso. Para mí eso antes... me parece que vuelve más complicada la cosa porque tienen que ponerse muy bien y no solamente porque sean como
sí, no, y increíbles. Te entiendo y estoy de acuerdo. En ese sentido estoy de acuerdo con el comentario con el que no estuve de acuerdo. Es que un escape room son siete maneras de abrir un candado, ¿cierto? Pues, o sea, si lo vemos, es como un juego de mesa. Son 80 maneras de mover un cubo de madera.
Pero pues como ese que es el contexto, pues, como ese comentario, digamos.
No, sí, pero me parece que es... O sea... Es un poco injusto, pues, también, ¿cierto? Como que, en última, los juegos de mesa... Y un juego, los juegos de rol son... Es una manera de contar una historia y ya. Pues, ¿sí me entiendes? Como, pero, es una sobresimplificación, sí, pero, de lo que en realidad sucede.
Pero, por ejemplo, en un juego, cuando uno dice que es un cube pusher, que uno se siente todo el tiempo moviendo cubitos, hay un problema en el diseño del juego. O sea, hay cube pushers que son muy bacanos y muy temáticos, y hay cube pushers que es como... moví cubos por una hora.
Sí, pero...
Creo que es el mismo caso.
No.
Va a haber escape rooms que se siente muy temático y bacano abrir esos 7 candados, y otros va a ser como estoy buscando combinaciones de candados por una hora.
No, pero para mí no es lo mismo porque, por ejemplo, es muy diferente. Un cube pusher... Pues, por ejemplo, hay juegos que son cube pushers, como ahorita estamos jugando uno, Juicy Fruits, que es un cube pusher, pues... típico, pues, no de cubos, pero es un pusher de yo transformo esto en esto y esto lo transformo en puntos, ¿cierto? Eso es lo único que uno hace en el juego, pero yo me sentí, o sea, me divertí, ¿sí me entiendes? Y me pareció bacano. Y la temática, sí, o sea, muy chévere, o sea, la temática puede ayudar, pero no es lo único. A veces solamente abrir candados puede ser divertido.
Y puede ser que simplemente sea un escape room de abrir candados, pero... Digamos que por eso el comentario inicial era con el que decía Alejo,
sí,
de juegos lore. Que tienen la temática
ya.
Que no está aportando.
Una narrativa, un lore, entiendo, sí. que es forzado en el jugador, porque mira, ese es el lore, ¿sí o no? Y es eso es un mago de tal parte. Sí, pero en realidad lo que estás haciendo es poner las azules con las azules y las rojas con las rojas. Y eso hace
que el juego sea malo, pues, o sea, el juego puede ser una nota.
Sí, el juego puede ser muy bueno, pero lo que yo digo es que me parece un desperdicio cuando el lore es innecesario e irrelevante con la... No me gusta cuando el lore es irrelevante con la experiencia del juego. No me gusta porque me gusta mucho los juegos narrativos, entonces me parece muy bacano cuando la experiencia, o sea, la historia del juego, el contexto del juego se siente, o sea, siente que es una parte necesaria, como que el hecho de que entiendas cuál es la historia del juego hace más disfrutable jugarlo y poner el rojo con el rojo y el amarillo. Ah, ya sé por qué lo estoy haciendo. Es que yo soy el aprendiz de ese mago y resulta que me puse a jugar acá y desordené todo y le tengo que ordenar las pociones antes de que él llegue. Ahí ya como que, ah, bueno, ya entiendo por qué, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Eso me parece bacano cuando eso pasa. No tiene que ser que todos los juegos son épicos, esta cosa, no, pero
sí,
algo tan mundano, pero que tenga sentido... Es bueno, me gusta cuando ese lore tiene sentido en lo que yo estoy jugando. Y entonces estoy de acuerdo con lo que decía Santi, de que muchas veces al no ser temático es como hay una desconexión muy clara entre las mecánicas de lo que estamos haciendo y la temática que hace que este mundo exista.
Pero entonces
igual puede ser divertido.
Por ejemplo, yo he estado en escape rooms con los dos, ¿cierto? Por separado. Lo que yo... Y lo que veo, o sea, el comentario que veo viendo de ustedes es que, por ejemplo, el lore en esos dos escape rooms no fue muy acorde a lo que hicimos, ¿cierto? O no estuvo... No...
Pero a mí ese escape room en el que estuvimos, pues a mí no me chocó. Solo conozco ese, entonces
a lo que voy es que A mí sí me parece que cumplieron la promesa que me dieron al inicio, pero lo que voy con eso es que claramente los escape rooms no... O sea, es un tipo de juego muy distinto al juego de mesa, que al juego de rol, que al juego de rol en vivo. ¿Sí me hago entender? O sea, no podemos usar la misma vara para juzgar. Pues, por ejemplo, lo de que el lore o el trasfondo me prometa una cosa y la importancia de esa promesa o la cohesión de esa promesa con las mecánicas, no de la manera como yo juzgo ese aspecto en los juegos de mesa, no puede ser la misma con la que yo voy y juzgo un escape room, por ejemplo. Porque estoy son parcialmente
seguro que no,
contextos muy distintos.
Para mí, yo entiendo.
Parcialmente de acuerdo. No puede ser la misma, pero la barra existe, ¿cierto? O sea, yo igual puedo hablar de mecánicas, igual puedo hablar de temáticas, igual puedo hablar de conexión, igual puedo hablar de diseño. O sea, siguen siendo juegos que son diseñados. Entonces, pues yo no le puedo exigir lo mismo a un videojuego, a un juego de mesa, a un LARP, a un escape room, a un juego de rol, ¿cierto? Sí. Pero sí le puedo hablar de cada uno cómo usa la temática, cada uno cómo la integra con las mecánicas, ¿cierto? Entonces, por eso es como que parcialmente, o sea, la barra existe, no vamos a exigirle lo mismo al uno que al otro. Lo mismo que, por ejemplo, en estos Exit y Unlocked, que no los hemos jugado, pues no vamos a pedirle como, no me estás poniendo a correr por todo el cuarto a mover cositas, pues es un juego de mesa, no te va a poner a hacer eso, ¿cierto? Entonces creo que igual sí hay que exigir y tener en cuenta las cosas, pero claramente el contexto pues tiene un cambio.
Hay algo más que a mí me parece muy molesto con los juegos de mesa. De pronto ustedes me ayudan
odio los juegos de mesa. ¿Qué hago acá?
A decirlo de una mejor manera, pero no me gusta cuando un juego de mesa es difícil solo por ser difícil. Ahora, hay juegos de mesa complejos y quien dice un juego complejo es un juego difícil, pero muchas veces hay una forma muy perezosa de lograrlo y es simplemente como amontonar el azar en contra de los jugadores y ya. O sea, si yo te digo a vos, bueno, vos tiras un dado y solamente si sacas uno, pasa eso y ya. Y ese es, o sea tu interpretación de dificultad simplemente es poner odds, pues como, ¿cómo se dice?
Sí, probabilidades.
Probabilidades bajas y ya, eso es difícil. ¿Sí me entiendes? Eso me choca mucho. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo que sí me he aventurado a jugar más juegos de Cthulhu que de pronto ustedes, ¿cierto? Me he dado cuenta que muchas veces, como en Cthulhu, sabemos que, o sea, el horror cósmico es ese enfrentamiento ante algo que es tan difícil para la mente humana de comprender y de lidiar con él. Muchas veces eso se traduce en el juego. Ah, no, es que ya, o sea, prácticamente ya es un juego que casi siempre vas a perder y entras con eso. Pero muchas veces ya ahí deja de ser interesante. Me pasó con uno que compré un Kickstarter muy pequeñito una vez y era prácticamente imposible de jugar hasta el punto de que pues, eso no era ni divertido. ¿Sí?
¿Cuál?
¿Me entiendes? No me acuerdo el nombre.
Ese juego es tan difícil que hasta el punto que ya no es divertido Kickstarter.
Por ahí lo tengo, es pequeñito, es Arkham alguna bobada. Y es lo mismo, son investigadores, la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Y es horrible, es súper difícil.
Es que lo que Andy decía.
Sí.
A mí eso me parece como, por un lado es un juego que no está balanceado. ¿Cierto? Exacto. O sea, es un problema de balance. Como, pues porque los juegos, la idea es que se sientan siempre retadores.
Sí, no.
Pero no al punto de sentirse malucos, frustrantes, ¿cierto? Exacto. Aunque hay gente que le gusta la frustración.
Sí.
Eso es una. Lo otro es que, así como decías, es un diseño perezoso.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
O sea, lo primero que yo pienso cuando estoy haciendo cosas es como, si bajémosle la probabilidad con un solo dado. Y hay formas de, incluso si uno lo quiere hacer con probabilidad, de hacerlo mucho más interesante.
Sí.
Me recuerda un juego que también había pensado que, creo que cae en eso, pero es un ejemplo completamente diferente que lo jugamos todos y lo mencionamos alguna vez, que es Sherlock Holmes Consulting Detective, que es un juego difícil. Parte de la gracia es como, esto es tan difícil que solo Sherlock podría resolverlo.
Ajá.
Pero es como que, y perdonen mi lenguaje, se sacan las soluciones de los casos del culo.
Sí, claro.
Sí,
pues es como, ¿quién iba a pensar en eso?
Y mira, Big Joel tiene este youtuber que me encontré por un video que me recomendaste. Tiene un análisis muy bacano de la serie de Sherlock Holmes y habla de eso. Y lo compara con Harry Potter en una cosa. Y es que en Harry Potter, vos por lo regular al final de la película resolvés un misterio, pero todas las pistas siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que no estabas pensando en ellas, no las viste. Pero con Sherlock Holmes es como que al final te dicen el misterio y vos te sentís como un idiota, pero con rabia porque vos decís, pero... pero es que yo no sabía eso, ajá, es que eso no, no lo mostraron nosotros, yo cómo iba a saber eso. Pero para Sherlock fue súper evidente, entonces pasa eso, y eso es perezoso. Uh-huh. Y a la hora de escribir el show, que es un show que es bueno, pero a mí me parece que cae en eso mucho, tanto que me aburrí de verlo por esa misma cosa, porque nunca era como que, ah, claro, es que este man piensa en cosas que a mí me mostraron, pero no, yo no pensé eso. No, son cosas que a mí nunca me mostraron y que no tienen sentido, fuera de que Sherlock Holmes es mágico y él, sí, y así es él, y ya.
Para mí otra manera de ilustrar eso de la complejidad innecesaria es como ese episodio de Friends, el de cuando Joey lo ponen dizque a ser el director de un nuevo game show en televisión. Y él dizque no, entonces, y empiezan a intentar leer y es como tiene unas reglas todas, dizque no, el Wicked Mango Card y Climb the Ladder of no sé qué, y yo le pego al mico de no sé cuántas, pues, y es como un montón de complejidades.
Como de Cones of Dunshire.
Como los conos de Dunshire. Uh-huh. O, cierto, es como... como, no sé, si estamos jugando Catán y como que yo voy a... Listo, yo pago para construir mi nuevo asentamiento acá. Y es como... Y aparte de eso, tenés que tirar... Tenés que sacar 3 veces 1 en un dado de 6. Y después decir el alfabeto al revés. Y si, luego si haces eso, entonces sí lo logras hacer, ¿cierto? Es como, ¿para qué? Pues, o sea, esa a mí me gusta mucho los juegos complejos. Y disfruto mucho la complejidad. Y es más, de los juegos bien complejos. Mm. Unos juegos tipo Vital la Cerda o Arkwright, que lo decíamos ahorita, ¿cierto? Juegos complejos, pero que uno entiende. O sea, que la complejidad está ahí. Está para ayudarle al juego. Pero cuando la complejidad se nota que es claramente para ir en contra del jugador, sí, ahí claro, se siente, o sea, súper aburrido.
Es como, es simplemente una carrera de obstáculos, sí, obstáculos, exacto, malucos, incómodos, que no tienen que ver con la experiencia. Eso me choca mucho, sí, cuando los juegos lo hacen. Y muchas veces como para enorgullecerse de, no, este juego es difícil.
Sí, sí. Y también pues, digamos, no solo dificultad, pues lo que decía Andy en el tema de complejidad, que muchas veces... se cree como que yo ponerle más y más y más cosas lo va a hacer mejor.
Sí.
Entonces, como que si uno a veces, pues, y uno lo ve en clases de diseño o en el Game Jam o cosas por el estilo, que es como le piden retroalimentación a uno y uno dice, pues, es que está muy sencillo. O sea, ahí no hay juego todavía, no hay decisiones interesantes. Entonces, le ponen 20 cosas encima y es como, mire, lo resolví. Y es como, está peor. Estaba mejor cuando sí, no había cosas, claro, interesantes.
Sí, total.
Creo que ese es un error, pues no es por el mismo lado, pero también es algo que a mí personalmente me disgusta, cuando la complejidad solo por la complejidad, como que no tiene que ver con un, sí, como con un diseño concienzudo, no es pensado, no es pulido, ahí hay como muchos errores en los que uno puede caer.
Voy a poner un ejemplo un poco obscuro, porque esos son juegos que no se juegan mucho, pero que suelen ser muy famosos, los juegos de Vital la Cerda, ¿cierto? Uh-huh. Por un lado está Viños, que no me voy a sentar aquí a explicar cómo se juega, porque es, o sea, es bien complejo, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, cualquier juego de Vital la Cerda es como, nos vamos a demorar una hora explicando el juego, y ahí en prácticamente todos los juegos de él que yo he jugado, cuando yo lo voy a explicar el juego, me toca decir como, hey, voy a explicar unas cosas, y en este momento no va a tener ningún sentido esto que estoy diciendo, pero al final de la explicación van a entender por qué, ¿cierto? Como tengan paciencia y preguntas al final, ¿cierto? Uh-huh. Guárdense las preguntas para el final. Pero cuando uno explica Viños, que Viños es como 8 o 9 minijuegos en uno y que funcionan como un engranaje, ¿cierto? Todo, cuando uno mueve uno, se mueven todos. Y uno entiende y uno, uy, súper, y todo tiene sentido y es hiper complejo, pero es muy chévere. Uh-huh. A diferencia de un juego como Lisboa, ¿cierto? Que es un juego hermoso, pues, o sea, yo lo compré y yo dije, no, Vital la Cerda, qué nota, o sea, Lisboa, un tema que no se explora casi. Aprendimos, pues, que a esa pobre ciudad le cayó la roya, pues, como decimos acá, y terremoto, incendio, maremoto, todo en una sola cosa. Pero cuando uno iba, y entonces esa es como, es una complejidad, porque en ese juego, en su turno, uno, lo único que hace es uno escoge una carta y la juega. Y eso desemboca en un millón de cosas que a veces uno dice como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y entonces la fila abrumador. Y la columna y no sé cuántas. Y uno es como, ¿pero por qué? Pues, o sea, y no es como, no soy capaz de ponerlo en este momento en palabras, pero pues si quieren vayan y miren videos de estos dos juegos de Viños y de Lisboa. No sé cómo ponerlo, pero en Viños todo como que encajaba, como que uno tenía, uno entendía que por qué producía y entonces esperaba y se subía de calidad, entonces en la feria le iba a ir mejor, pero entonces ya no lo podía vender en la cosa de exportación, pero lo podía vender en el mercado local, etcétera. Pero en Lisboa, de pronto es porque no soy de Lisboa y se me pierden muchas cosas del contexto, pero o porque nunca he ido ni he estudiado eso, pero yo no sentía que había, entre todos los elementos del juego y todas las cosas que uno tiene que tener en cuenta, yo no sentía que había una cohesión interesante, ¿cierto? Como que las complejidades estaban ahí pegadas solo por ser complejas, ¿cierto?
Y creo que tiene que ver con eso que decías, que no tenemos el contexto de todo eso de Lisboa. Entonces yo me acuerdo que en ese había algo que tenía que ver como con el clero, que nunca supe, pues sí. Como que uno no lograba conectarlo, digamos que en Viños, sí. Aunque
cuando uno complejo, sacaba algo, entonces ponía un muñequito en la entrada de no sé qué, y luego ese muñequito se podía mover para otro lado, y uno era como, pues ¿por qué?
En Viños, aunque es muy complejo, cada uno de esos minijuegos, uno entiende, es como, sí. Ah, claro, estoy sembrando uvas, estoy añejando vino, estoy mandándolo donde unos jueces, yo no sé, pues había como unas cosas así, que uno es como, por supuesto, vino, que puede ser también, por decir algo, Kanban, también es como ensamblar carros, entonces uno dice como, ah, sí, claro, el chasis y la línea de producción.
Sí, y el motor y el no sé qué
cosas. Hay como cositas que uno empieza a verle el sentido. Lisboa, como que uno intentaba y uno era como, ah, este es el clero y este es como los bomberos, estoy diciendo cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Estos son los vestidos y este es el portugués.
Ajá.
Y en este juego un tricky, en este hago esta cosa, entonces uno no logra conectar como esa mecánica abstracta con lo temático porque no entendías lo temático, como que creo que los juegos complejos tienen que lograr muy bien esa conexión entre mecánica y temática para facilitarte en tu mente unir todos esos sistemas que son complejos. Ajá. ¿Cierto?
De acuerdo, sí.
Eso
a mí, ¿sabes qué es lo ahorita? Y cuando lo mencionaste que en los game jams se ve mucho, lo que me parece muy triste es que hay muchos juegos que sufren de eso y es como, para mí es que pues o no le hicieron playtesting o no escucharon o hicieron mal el playtesting, pues no supieron escuchar bien o mirar bien, porque es que muchas veces son problemas que son muy evidentes en la primera partida y es como, hey, o sea, esto se pudo haber corregido, pues esto se puede corregir fácilmente, ¿por qué no? Pues
sí.
Y es fácil de ver, ¿cierto? No es, o sea, es casi que evidente con una... Eso pasa mucho con los juegos muy independientes, ¿cierto? Cuando son juegos que son... Que uno entra a ellos porque son muy indies y uno quiere apoyar el mercado indie, ¿cierto?
Sí.
Pero sí se nota mucho que falta rigor en esas cosas... Para mí, en esa parte del playtesting y de llevarlo a jugadores y deje que los jugadores jueguen solos y no les... O sea, usted no se meta en ese proceso y usted va a empezar a ver todas estas cosas que uno va mencionando y que puede empezar a hacer más fácil lo que dice Santi, de quitar, ¿cierto? De ir haciéndole pruning pues al coso, quitándole lo que no sirve para dejar de verdad un juego con menos cosas, pero mucho más chévere, ¿cierto?
Sí.
Porque sí es muy maluco, pues un juego complejo por simple complejidades.
Ahora, el otro lado de la moneda, especialmente en estos temas como más independientes, más experimentales, es que ahí es donde salen cosas muy interesantes. Total. A veces. Ahora, es una en un millón.
Sí.
¿Cierto? Pero si uno se fuera muy como, esto es lo que funciona, así se hacen las cosas, voy a hacer lo que la audiencia me dice que le gusta, caso en todo, no sé qué, pues de pronto terminamos muy promedios con las cosas.
Sí.
Entonces también es como un proceso importante, pero sí hay como una contradicción, un dilema interesante
pero
ahí.
Sí, yo lo que pasa, sí, entiendo y es totalmente de acuerdo, pero lo que yo digo es, en un playtesting, es que creo que lo importante del playtesting no es que cuando yo estoy siendo un jugador y testeando un juego, me parece que quien esté liderando el playtesting no me debe preguntar a mí, hey, ¿cómo te pareció? ¿Vos qué harías con ese juego? ¿Cierto? Deberías estar mirando las interacciones que sucedieron en ese momento, cómo se dieron y si eran las que yo como diseñador tenía o quería que sucedieran, ¿cierto? Y que no se diera, o sea, cuando, porque es que la confusión en los jugadores es muy fácil de identificar, ¿cierto? Y empezar a ver las caras que hacen y las cosas. Entonces, no es preguntar, porque estoy de acuerdo, pues, o sea, cuando, si nos vamos, o sea, si la innovación se va a dar preguntándole a la gente que quiere, paila, pues, o sea, ahí no
vamos sí, no, a eso no, nada. No me parece, y me parece que es un mal playtesting cuando simplemente examinas como opiniones after the fact. Uh-huh. Eso no, pues eso no es, eso es otra cosa distinta, sí. Eso son reviews.
Sí, pero bueno, sí. Ahí sí, me metí en otro tema muy distinto, pero sí.
Bueno, entonces para cerrar yo les quería como hacer una pregunta sobre una experiencia que tiene que ver con esto y ustedes me cuentan qué les parece.
Aquí corchando a Alejo.
No. ¿Alguna vez les ha pasado que una persona arruina un juego para ustedes? Que siendo justo y mirando, no es que el juego fuera malo, sino que la experiencia de con quién lo jugaste, quién te lo explicó, hizo que ese juego no te guste.
Sí.
A mí me pasa. Y me pasa con un juego que siempre me molestan, que no me gusta. Y bueno, en realidad son dos. Pero uno es Ticket to Ride. Ticket to Ride. Yo continúo diciendo, sí, es un juego bueno. A mí no me gusta, pero fue por la experiencia que tuve
jugarlo. Llegamos a la raíz del asunto.
Y Dominion. Ajá. Otro juego que me lo arruinó. ¿Quién me lo explicó? Y jugar fue horrible y fue súper maluco. Y me pareció un juego como completamente ilógico a mí. Por la manera como esa persona lo jugaba y me mostró que se jugaba. Ajá. Esa es mi experiencia.
Para mí es muy similar a Dominion. Pues, bueno. Dominion para mí ya no... Yo ya no disfruto tanto Dominion. Por la misma razón que voy a decir en este momento. Magic the Gathering. Y no es que lo haya arruinado una persona. Para mí, Magic lo arruinó la comunidad de Magic. Pues, o sea, me mamé de jugar, de ir a los torneos y no sé, pues, o sea, es una pues a mí me parece muy, muy, se me hace muy densa, una comunidad muy densa.
Por dos.
Y yo no me siento cómodo. En los sitios, o sea, y conozco bastantes sitios donde se juegan, no me siento muy cómodo, no el sitio como tal, no el sitio físico, sino... Ah,
yo pensé que eran callejones, sótanos oscuros.
Algunas veces. Las personas que te rodean y la atmósfera y la cultura.
La cultura que se vive alrededor de este juego, ¿cierto? Como de siempre, de jugar muy eficientemente, ¿cierto? De justificar cada una de tus movimientos, de estar... ¿Cómo se llama? Policiando, pues, como escrutinando cada movimiento que cada persona hace.
Claro, y... a mí me pasó que una persona se me enojó por la manera como revolví mis cartas. Exacto. Entre partidas.
Entonces, esas cosas, pues, o sea, y uno entiende porque en el juego de Magic competitivo, pues, así se tiene que dar, ¿cierto? Lastimosamente, pues, porque para evitar trampas, para poder resolver bien los conflictos que se den entre las jugadas... Pero entiendo que eso se tenga que tenga que ser así, pero para mí eso me lo dañó, ¿cierto? Para mí Magic es un excelente juego, pero no me gusta jugarlo porque por lo general para jugarlo hay que asistir a estos eventos y es... No lo disfruto. Igual que Dominion, o sea, yo aprendí y Dominion, pues aunque me parece, pues la verdad es un juego muy bueno, o sea, jugarlo se vuelve como también, como un montón de gente, como queriendo optimizar y mostrando, o sea, siempre es un juego, no sé por qué, es un juego que
como de visaje.
Como que promueve que la gente de visaje, que la gente empiece a decir, uy, mero combo, y jugué todo mi mazo, y es como...
Y gané pues, un y punto.
Entonces, pues, o sea...
Felicitaciones.
O sea, la gente como que encuentra mucho placer en dar visaje con Dominion, entonces como que también es un juego que lo jugaría con ustedes, pues, pero no, no más.
Ahí, pues, uno que no puse, pero es porque no se me dañó el juego. Yo todavía disfruto el juego, pero no en ese contexto. Es en general los juegos de miniaturas en torneos.
Ajá.
No me gustan. Pues, o sea, me gusta si no me está yendo bien. Si no me está yendo bien.
Ah, pues claro.
Pero me gusta, pero eso es lo raro.
Ah, te gusta si no te está yendo
sí,
bien.
Sí, porque si no me está yendo bien, por la forma como se rankean los jugadores para ver quién juega contra quién, me toca con gente que tampoco le está yendo bien y ya jugamos a
jugar. Entonces se divierte, sí,
¿cierto?
Claro.
Cuando uno le toca contra alguien que tiene posibilidades en el torneo,
sí.
Es horrible. Pues es como, literal...
La experiencia es estresante.
Es estresante, es como le da uno ansiedad, están pendientes. O sea, se los pongo así, y esto... Si alguien de Mini se está escuchando, les va a parecer normal. A mí me parece muy loco. Hay peticiones de que en los torneos tengamos reloj de ajedrez.
Ok.
Para los turnos. Uh-huh. Porque si una persona se demora mucho, es el colmo. Y el problema de Minis es que no es un juego simétrico. Si yo juego con un ejército de horda y vos jugás con un ejército de élite, vos vas a tener 10 miniaturas y yo voy a tener 200.
Uh-huh.
Y me vas a exigir que usemos el mismo tiempo los dos moviendo o haciendo cosas.
Uh-huh.
Pues no, mi ciela. ¿Cierto? Sí. Y es ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces se vuelve eso, escrutinar qué está haciendo el otro jugador, cómo lo está haciendo, pero a la vez, si vos no me preguntas a mí las cosas, yo no te las digo, porque es tu problema por no saberlas.
Okay.
Entonces no hay como esa camaradería. Toca poner reglas estilo torneo en Magic para que la gente no sea maluca con la otra gente. Toca poner premio de deportividad para incentivar a que la gente se preocupe porque el otro pase bueno. Entonces a mí es como el ambiente de torneo competitivo me daña el juego, pero no era el que tenía. Otro solo porque...
Pero espérate, antes de que sigas a lo de eso, me acuerda, estuvimos hablando hace poco de un tema similar en el que decíamos, pues que clase, es como cuando el ejemplo, y dábamos ese ejemplo de, imagínese que usted entra a una casa y le dicen, hey, por favor, no se limpie con el mantel, ¿cierto? Y uno dice como, pues como así, ¿qué clase de gente vive aquí que me tienen que avisar que no me limpie con el mantel, ¿cierto?
Sí, sí.
Pues qué clase de, pues qué cultura se tiene aquí, que es como lo que pasa... en muchos, entonces eso, cuando a mí me dicen hay reglas para no seas una mala persona, es como, sí. Es como así que eso tiene que ser una regla, eso debería ser.
Esos letreros como no se pare en el lavamanos.
Eso,
es como alguien tuvo que pararse en este lavamanos.
Varias veces. Forma,
sí. Es como, por Dios, que, o sea, ¿qué clase de gente habita este lugar?
Ajá. Otro que es, creo que de pronto va a ser muy común. Hay dos casos extremos. O la gente ama este juego o es como, me da tanto lo mismo y no gracias, especialmente en Latinoamérica. Para mí, el fútbol.
Ok, sí.
O sea, como no solo no tengo aptitud, sino que jugar fútbol con mis compañeros en el colegio, que era como la época que uno jugaba chiquito y como que ahí le gustaba o no le gustaba, era horrible.
Uy, total.
O sea, yo eso no lo disfrutaba para nada.
No, jamás. Para mí, fútbol nunca. Bueno, me acuerdo que... Cuando yo estaba muy pequeño, alguna vez intenté, y desde la primera vez que yo jugué fútbol, yo dije...
No es lo tuyo.
No, esto no es lo mío. Y yo estaba muy chiquito.
Y ese sí se lo tiraron para mí. Pues, o sea, totalmente. A mí me dicen, juguemos fútbol, y yo digo como, ¿usted para qué quiere saber esos saludos? Pues...
Sí. A mí me dicen, juguemos fútbol, y es como ese meme del perrito imaginándose la Segunda Guerra Mundial por allá atrás. Es como estrés postraumático, ¿cómo no?
Pero, y el que sí era como el que de pronto, pero me gusta el juego, y fue, o sea, fue en un punto específico que me pareció horrible, y fue por la situación de jugar con la persona que jugué, por el contexto en que lo jugué también.
Sí.
Que fue Ghost Blitz. ¿Cierto? Ghost Blitz es un juego de destreza, ¿cierto? Sí, y rapidez.
Ya vi para dónde va esto.
La persona con que jugó Santi cogía las cosas y con la otra mano le pegaba una cachetada a cada turno.
Entonces, Ghost Blitz, yo tengo el juego.
Sí.
No lo tenía en ese momento. Es un juego que uno gana habilidad mientras más lo juega.
Sí.
O sea, yo ese juego lo llevo...
Hay que entrenar. Sí,
hay que entrenar y uno se entrena. Yo lo llevo a reuniones familiares, o sea, me parece muy fácil de enseñarle a la gente, me parece divertido, eso sí, córtense las uñas, por favor, han habido accidentes, porque es un juego muy rápido como de meter la mano. Si yo juego, cuando yo lo llevo, yo nunca juego por ahí las primeras 3 o 4 partidas que juega esa gente. Y yo les digo, es porque me les voy a tirar el juego si yo me meto, pues yo les voy a ganar y no va a ser para nada divertido.
Sí.
Ya después, si ustedes sienten como que están mejor y me dicen, quiero... jugar con vos, a ver cómo me va, hágale, juguemos. Pero también le pongo el asterisco, de pronto te gano por mucho. Pues si no es como creerme que soy muy bueno, no. Si juego con alguien muy bueno, también me va a ganar. Pero lo que me pasó fue la primera vez que lo jugué con alguien que tenía el juego, lo había jugado mucho, y simplemente jugó a destruirme, ¿cierto? Y era eso, que uno era como, pues yo qué estoy haciendo acá. Pues, ¿tengo tiempo de llorar o no? Y no se me tiró el juego porque yo ahí vi potencial en el juego.
Ah, pero cuando no habías aprendido.
Cuando no lo había jugado, no.
Ah, ok.
Entonces es como de eso, como es un juego con reglas sencillas, pero uno necesita.
Sí, es como si yo llego a jugar ajedrez y llega alguien.
Un gran maestro.
Con todo el arsenal y saca la jugada para ganarme en la segunda ronda, que seguro. Sucede.
Y ni siquiera te explica cómo.
Y es como.
Gracias.
Esa es como de pronto la que se me ocurre.
Mari nos envía un saludo y un mensaje al referente de eso. Ella dice: para Mariana, el juego ese de Kenny G, ¿cómo es que se llama?
Keeping It Sexy.
Keeping It Sexy.
Ajá.
En sus palabras, es un asco total, una vergüenza para la humanidad. Gracias y saludos. Ese es el juego que la traumatizó.
Ah, yo defiendo Keeping It Sexy.
Uy, no, yo no. Yo lo tenía en la lista también.
Cuando Mari tuvo COVID, yo, amor, ¿cómo te sientes? Ella era como, ¿te acuerdas cuando jugamos Keeping It Sexy? Es como eso.
Para mí es un juego perezoso. O sea, es un juego como, ¿qué cosa genérica podemos hacer? La hicieron. Y uno se siente jugando un juego genérico.
Sí. O sea, como que ustedes tienen la responsabilidad de que esto sea divertido. Tomen. Ahora en la caja.
Y piensen en Kenny G mientras tanto. Sí, gracias.
Pero eso tiene es. A Kenny G en toda la caja y brillante. Pues, ¿cómo no vas a pensar en Kenny G?
Tal vez. La verdad, ese problema. Juego se tiró a Kenny G. Pues, sí. Yo no tenía mayor opinión del man, pero ya es como negativo.
Me caía bien.
Sí. Bueno, yo ya para concluir, yo creo que... aunque pudo haber sonado como un episodio muy negativo, que bueno, no pudo haber sonado, fue un episodio muy negativo.
De aprendizajes.
Para mí, o sea, lo que yo me llevo de esto y lo que quisiera que la gente que escuchó esto se lleve es por qué es necesario pensar en lo que no me gusta, ¿cierto? Llega un punto en que, sobre todo como estamos en este momento, de la cantidad de juegos que nos la cantidad de juegos y de información de juegos que nos llegan hace que tenemos que mejorar nuestros filtros a la hora de mirar, comprar, jugar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces es, a veces, aunque es no para ser negativos, pero sí es necesario uno sentarse, pensar y definir bien qué es lo que a mí me gusta y qué son las cosas que a mí definitivamente sí. No me gustan de los juegos, para yo saber discernir si juego ese juego, pues si acepto la invitación a jugarlo o si no, o hacer, poder tener una, pues como una posición mucho más formada y más concreta para cuando se acabe el juego poder decir me gustó, no me gustó, y me pareció bien o malo por esto, estoy aquello, ¿cierto?
Claro, y también entender como el círculo social en el cual yo practico este ejercicio de jugar, qué es lo que más se acopla a lo que nos gusta, qué es lo que más nos va a divertir, y cuando yo quiero explorar, ¿hacia qué puntos estoy yendo para explorar? ¿Qué me gusta y qué no me gusta?
Y me parece que es muy valioso incluso para gente que incursiona o hace diseño de juegos, porque son muchas cosas que, ahora, dependerá del público, casi hago un daño, ahí lo escucharon. Dependerá del público, pues estos son gustos, ¿cierto? Pero son como cosas a tener en cuenta cuando estoy diseñando un juego que pueden ser errores de por sí, ¿cierto? Ajá. E incluso lo que hablábamos, pues, como de hacer playtesting, las pruebas de usuario, todo este tipo de cosas, pues ahí yo puedo estar pendiente si cómo se están sintiendo mis jugadores con ese diseño mío respecto sí. a estas cosas. Entonces, sí, es un episodio negativo, pero la verdad me parece un episodio muy grande en cuanto a aprendizajes alrededor del tema de juegos.
Ajá.
Muy bien.
Bueno, y con eso terminamos un episodio más del Podcast de la Mesa. Muchísimas gracias una vez más por escucharnos, por seguirnos, por apoyarnos. Recuerden darnos like, comentar, suscribirse a todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como @lamesamedellin, en Facebook, Instagram, YouTube. Pueden ver todos los contenidos que hacemos. Y recuerden que la mejor manera de apoyarnos es rieguen este contenido con la mayor cantidad de gente que ustedes crean que les pueda interesar, que les puede ser entretenido.
Si desean encontrar todo nuestro contenido en un solo lugar, visiten nuestra página web en www.lamesa.club. Allí no solamente están las cosas que hacemos, sino también una manera de escucharlo si no utilizas ninguna plataforma de podcast. Lo puedes hacer directamente desde ahí.
También en la descripción de este episodio van a encontrar muchos de los juegos, diseñadores y en general cosas que mencionamos que, oh Dios, esta vez fueron bastantes. Y van a encontrar el link del Buy Me a Coffee de la Mesa, que es buymeacoffee.com/lamesamedellin. Gracias por estar acá con nosotros, escucharnos. Yo soy Santiago.
Yo soy Alejo.
Y yo soy Andrés. Nos vemos.
Chao.